Panelia, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Hola, ¿cómo va en la Argentina? Las 3 y 3, casi 3 y 4. Edición del 15 de noviembre del año 2023, día miércoles. Estamos en la semana número 46. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la República, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. Diario. Y estos títulos de tapa. Compromiso con la democracia. Sergio Massa adelantó que impulsará una nueva ley de ética. El candidato a presidente de Unión por la Patria sostuvo que la convocatoria a la unidad nacional tiene que construir la participación de los diversos sectores que desde la sociedad civil, el sistema universitario y la política tienen como temas centrales la integridad ética y la transparencia. Y luego expresó que vamos a impulsar la nueva ley de ética, porque creemos que es muy importante, ya que fija requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino en materia de transparencia y de eficiencia en lo público. Además, el ministro de Economía y candidato a presidente destacó que quiere encarar una nueva etapa de transparencia y ética política, afirmando luego que impulsará y propondrá que la Oficina Anticorrupción la lidere un representante del principal bloque opositor. En General Roca, Río Negro, Massa expresó que lo que nos obliga a la unidad nacional es el futuro de nuestros hijos. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, advirtió que si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional es el futuro de nuestros hijos, y llamó a abrazar a cada argentino que esté en duda para el balotaje del domingo próximo contra el postulante de la ultraderecha, Javier Milei. Si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional y seguir convocando el diálogo y los acuerdos, y a abrazar a cada argentino, cada argentina que hoy está en duda y no termina de convencerse de que el 10 de diciembre empieza una nueva etapa, es el futuro de nuestros hijos, expresó Massa en General Roca, Río Negro, en la primera de las actividades de campaña que mantenía en esa provincia. El candidato presidencial de Unión por la Patria, quien visitó la primera cooperativa frutícola de esa ciudad, estaba acompañado por la intendenta María Emilia Soria y luego mantuvo un encuentro con dirigentes locales, trabajadores y militantes. También estuvo en la ciudad de Chipoleti, ya ahí acompañado por los gobernadores electos de Río Negro, Alberto Beretilnek, y de Neuquén, Rolando Rolo Figueroa, que representan a fuerzas locales. Hubo apoyo presidencial a la candidatura de Sergio Tomás Massa. Habló el presidente brasileño Lula da Silva, donde señaló que Argentina necesita un presidente al que le guste la democracia y el Mercosur. El presidente brasileño señaló que la Argentina necesita un mandatario al que le guste la democracia, el Mercosur y América del Sur, y que respete las instituciones, en un mensaje implícito de apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Dijo Lula: Argentina y Brasil deben trabajar mancomunadamente. Unidos somos fuertes, separados seremos débiles. En tanto, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica señaló que si pudiera votar con dos manos, lo haría por Sergio Tomás Massa. El expresidente uruguayo expresó su apoyo al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria al asegurar que si pudiera votar lo votaría con las dos manos porque tiene conciencia que la Argentina no necesita un cataclismo, sino vertebrar la unidad nacional. También hubo un respaldo de Pedro Sánchez, el presidente español, quien respaldó a Massa a través de un video en el que señala que el aspirante peronista representa la tolerancia y el diálogo frente a la estridencia de el ultraderechista Javier Milei. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas, sostuvo el presidente español al referirse a la segunda vuelta electoral en la Argentina. Por su parte, el mandatario mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador, calificó de facho ultraconservador al candidato Javier Milei de la oposición y le cuestionó sus ataques al Papa Francisco. Habló Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, al expresar que este domingo necesitamos poner la boleta de Sergio Massa en las urnas. Encabezó el mandatario bonaerense el encuentro provincial de cultura en la sala ginastera del Teatro Argentino de La Plata, donde agregó que con estos encuentros que se realizan en todo el territorio, son las y los trabajadores los verdaderos protagonistas quienes construyen las políticas públicas, mientras que todo lo que surja de este proceso participativo y democrático será lo que impulsemos desde la provincia durante los próximos 4 años de gobierno. En diálogo con la radio pública, Leandro Santoro señaló que quedó claro que Sergio Massa es el mejor candidato. En diálogo con Radio Nacional San Juan, el diputado del Frente de Todos, Unión por la Patria y ex candidato a jefe de gobierno porteño, señaló que el debate fue una circunstancia en la que Milei quedó muy expuesto, dejando en claro que la mejor opción es Sergio Tomás Massa. Entrevista a Facundo López Raggi, el ministro de Producción e Industria de Neuquén, quien señaló que está claro el modelo de país que pretenden cada uno de los candidatos. López Raggi reflexionó sobre las propuestas de desarrollo productivo que impulsan Massa y Milei, cuestionando el impacto negativo que tienen las expresiones que favorecen la privatización de Vaca Muerta, tras lo cual dijo que ya está claro cuál es el perfil de cada uno de los candidatos y cuál es el modelo de país que pretende. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Fernando Filmus, dijo: me llena de orgullo que el canto del Mundial haya incorporado Malvinas. Horacio Embón conversó con Filmus, quien hizo un balance respecto a la importancia de la ciencia y la tecnología en el modelo de desarrollo de la humanidad, el valor de la educación en una sociedad y la disputa de las grandes potencias sobre el Atlántico Sur. Amenazados por las ideas de Milei, la micromilitancia se vuelca al espacio público. estamos hablando del caso del médico Ricardo Gené, que a sus 79 años decidió subirse al subterráneo y contar por qué es importante defender la educación pública, y llamó a votar en contra de Milei. En el tramo final hacia el balotaje del domingo próximo, cientos de ciudadanos decidieron ponerse la campaña al hombro y en una serie de acciones espontáneas desplegadas principalmente en el transporte público buscan interpelar a la población en relación a propuestas que asumen peligrosas para la garantía de derechos sociales conquistados y protegidos por la Constitución Nacional. Profesionales de la salud como el médico Ricardo Gené, científicos, maestros, víctimas de la última dictadura cívico-militar, clerical, genocida o enfermos en tratamiento de alta complejidad se vuelcan por estos días a la calle en un fenómeno de micromilitancia que, si bien se esbozó en la campaña electoral de 2015, viene tomando una inusitada envergadura en este turno electoral ante las propuestas anti-Estado del postulante de la ultraderecha que hizo de la locura su sello distintivo. Lo decíamos, uno de los casos, el médico Ricardo Gené, también el politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Vázquez, habló de un nuevo fenómeno de reacción social susceptible de análisis para, desde distintas disciplinas, determinar sus características, límites y alcances. La Dirección Nacional Electoral remarcó que los partidos tienen que asegurar que la boleta esté en la mesa. El titular de la DINE, Marco Schiavi, destacó que los partidos políticos son los que tienen que asegurar que la boleta de cada fuerza esté en las escuelas para el balotaje, y remarcó que se transfirieron 260 millones de pesos para que se imprima el equivalente a 2,5 padrones de votantes. Según la normativa del Código Electoral, la responsabilidad de que la oferta electoral esté en el cuarto oscuro es de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que tienen que asegurar que la boleta esté en la mesa para que el electorado pueda votar el domingo próximo, advirtió Schiavi en diálogo con Radio Nacional. Habló el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Leonardo Schindler, al señalar que la feligresía está cansada de manifestaciones que buscan romper todo. La feligresía está cansada de las manifestaciones que buscan romper todo, afirmó Leonardo Schindler, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, entidad que el pasado sábado emitió un comunicado que llamó a la ciudadanía a votar sin dejar de lado los consensos democráticos que supimos alcanzar a lo largo de la historia, y objetó, sin mencionarlo de modo expreso, a algunas de las propuestas que impulsa el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Massa ratificó que en su gobierno la mitad del directorio del Banco Central de la República será de la oposición. Bueno, es algo que ya habíamos apuntado en su recorrida por General Roca. Y otra de las noticias destacadas, importantes, es que Labaña votará por Massa, señalando que hay que buscar gobiernos de unidad nacional. En un hilo de tweets por la red social X, el exministro de Economía y excandidato presidencial aseguró que es esencial cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un centro progresista. Organizaciones de jubilados realizaron un semaforazo en apoyo a la fórmula Massa-Rossi. Distintas organizaciones de jubilados peronistas e independientes nucleados en adultos mayores porteños, junto a entidades sociales, políticas y sindicales, realizaron varios y ruidosos semaforazos en inmediaciones del Congreso Nacional en apoyo a la fórmula de Unión por la Patria, integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi. En este momento tan importante de nuestra historia, los viejos también estamos movilizados, porque lo que se juega en las elecciones también es nuestro destino, dijo Betty Sánchez. jubilada y militante de la Unión Cívica Radical del barrio de La Boca, quien agregó: soy orgullosamente radical, por eso no puedo votar, no puedo votar a un desequilibrado como Milei. Intento de magnicidio, atentado a Cristina Kirchner, convocan a las partes a ofrecer pruebas para el juicio oral. El Tribunal Oral Federal número 6, el TOF 6, convocó a las partes involucradas en la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a que ofrezcan prueba de cara al juicio oral y público, informaron fuentes judiciales. La convocatoria fue cursada a través de un escrito que lleva la firma de la jueza Sabrina Nahmer, en el que se les fijó un plazo de 10 días para que revisen el expediente y puedan ofrecer la prueba que consideren oportuna, entre otras cosas. Memoria, verdad y justicia. Carlotto criticó a Victoria Villarruel por querer borrar la historia de la ESMA. Esta mujer habla pavadas, sentenció Estela. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, afirmó que la candidata vicepresidenta de la ultraderecha, Victoria Villarruel, quiere borrar la historia cuando propone que el Museo Sitio de la Memoria de la ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura genocida, debería funcionar como una institución educativa. Lo que Villarruel quiere es borrar la historia. Y la historia no se va a borrar, porque para eso estamos los organismos defensores de los derechos humanos y el pueblo argentino, expresó Estela Barnes De Carlotto en declaraciones a la radio online Futurock. Vamos a los títulos de fútbol, Pasión Nacional. Le damos la bienvenida a Lautaro Villamor.
Bien, querido Claudio, con Riquelme a la cabeza y Ameal de vice, el oficialismo presentó la lista para, en este caso, las elecciones de presidente en Boca el próximo 2 de diciembre. La oposición Ibarra Macri presentó su lista de manera oficial. Vamos a estar dando, bueno, detalles de justamente de lo que se viene, a propósito de lo que se especuló, bueno, a quién apoya cada quien, qué pasa con el Consejo de Fútbol, hay muchas novedades vinculadas a ellos. Sergio Goycochea reivindicó a los héroes de Malvinas: ningún argentino puede admirar a aquellos que nos causaron tanto daño, dijo el gran Sergio Goycochea, a propósito de las declaraciones de, bueno, de Javier Milei, ¿no? De Thatcher y demás. En Mundial Sub-17, Argentina le ganó 3-1 a Japón, y va a jugar este viernes 17, es este viernes, un partido correspondiente al grupo D, la jornada 3, ante Polonia. Así que estaremos siguiendo de cerca, porque siempre es interesante, querido Claudio, ver a aquellos futbolistas de bueno, en este caso, que son muy jovencitos, y que evidentemente, bueno, lo vimos en su momento al Diablito, Echeverri y demás. Esto es en Indonesia. Y además te voy a contar, porque se viene una jornada impresionante de fútbol mañana, con la fecha 5 de las eliminatorias, a través de la radio pública, partidos muy importantes.
Bueno, muy bien, en un ratito vamos a desarrollar todas estas informaciones aquí en el Diario Nacional. Vamos ahora con el mundo. Conflicto en Medio Oriente. Israel anunció una operación selectiva contra Hamas en el mayor hospital de Gaza. Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que estaban desarrollando una operación precisa y selectiva en el hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza, donde denunció más temprano, en coincidencia con los Estados Unidos, que funcionaba un centro de comando de las organizaciones islamitas Hamas y Yihad Islámica. Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamas en una zona específica del hospital Al-Shifa, basándose en información de inteligencia y en una necesidad operativa. Siguiendo con el conflicto de Oriente Medio, Israel dijo que tomó el control de edificios gubernamentales de Hamas en Gaza. según consignaron las Fuerzas Armadas, el Parlamento y oficinas con instalaciones militares del movimiento islamista palestino están bajo su mando, incluido el cuartel general de la policía y el edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. También hubo una masiva marcha por Israel y contra el antisemitismo en Washington. Decenas de miles de manifestantes se reunieron en el National Mall de Washington en apoyo a Israel y contra los hechos de antisemitismo que se desataron en Estados Unidos desde el inicio de la guerra con Hamas en Gaza. La denominada marcha por Israel se produjo cuando el conflicto armado entró en su sexta semana y el premier israelí Benjamin Netanyahu continuó rechazando los llamamientos al cese del fuego, lo que le valió numerosas críticas de la comunidad internacional. Marcharon miles de personas. Madrid se movilizó contra avances de la derecha del PP para limitar los derechos LGBTIQ+, las reformas a la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación, y la ley de protección integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, fueron presentadas el pasado viernes por vía de urgencia por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, donde tiene mayoría. En Brasil, Bolsonaro admitió que debió pagar una multa por ataques a la prensa. El expresidente Jair Messias Bolsonaro reveló que pagó 72 mil reales, unos 14.700 dólares, a un sindicato de periodistas de Sao Paulo, multa impuesta por la justicia por sus reiterados ataques a la prensa. El propio Bolsonaro, a través de la red X, consignó que la justicia entendió que debía ser condenado porque atenté durante mi mandato contra la imagen y honor de los profesionales de la prensa. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:26 ya están abiertas las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través desde LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios ubicados en Maipú, 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y también nos podés escuchar a través de todas las radios públicas diseminadas, distribuidas a lo largo y a lo ancho del bendito y vasto territorio bicontinental e insular de la Argentina, también con el satélite ARSAT 1, llegando a todo el continente americano, desde Alaska hasta la base Antártica, la base Esperanza en el continente blanco. También nos escuchás a través de internet, Radio Nacional .com.ar. Y si no, con el celular, acá lo tenemos al celular, ¿eh? Ahí bajás Radio Nacional App. Aquí en otra madrugada del país. Todos vivitos y coleando, ¿eh? Todo enterito el equipo, ¿eh? Como para que no haya ninguna duda, enterito. Ahí llega sonriente el rey de la mímica. Es tremendo esto, ¿eh? Empezar acá un programa y ver un tipo en mímica le dice cosas lindas a una persona. Es increíble, este programa da para todo. Da para todo. Bueno, la milonga roja es la música que nos identifica, es la música que representa nuestro himno en cada madrugada, cada mañana. Popo Gómez, ahí lo tenés en el contrabajo. Manuel, Popo Gómez. Juan Pablo Gallardo en el piano y en la dirección. Ramiro Boero en el bandoneón. Augusto Regañarás, participación especial en la batería. Y los jóvenes, brillantes, talentosos, notables, enormes, que integran la orquesta de cuerdas. El Vino Bardaro. ¡Ahí vamos! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! Celebremos los 40 años de la democracia, ¡viva la democracia argentina! Vamos todos el 19 a buscar la bandera argentina en el cuarto oscuro, a votar por la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, a votar por la vida, a votar por el amor. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Me voy a presentar a una de las voces más características de esta emisora, de la... Y sí, y digo la verdad, no estoy diciendo otra cosa, no... Tampoco para sonrojarse. Digo la verdad, digo la verdad, digo la verdad. Cuando se dice la verdad, se dice la verdad. Una de las voces características de la madrugada en la radio pública, que ya estuvo con el Marqués desde pasada la medianoche, luego de los cuentos de Quique, es ella, que además va a recorrer el continente tocando la trompeta. Y va a llevar la sordina también. Y vas a ver el sonido refinado que emanará de su trompeta. Es ella, la brillante... Hermosa, gigante, que le tiran piropos en mímica. Sonia Cristina Ferraris, ¡buen día!
Muy buena madrunoche para todo el mundo. Qué lindo saludarlos, qué lindo reencontrarnos una vez más desde el Diario Nacional.
Afortunadamente, afortunadamente, mi querida, ya promediando la semana,
Así es, promediando la semana y promediando el mes de noviembre ya.
Sí, ya promediando el mes de noviembre porque hoy se acaba la primera quincena, no, comienza la segunda mañana, ¿no?
Claro.
Pero hoy se acaba la primera quincena, qué rápido, ¿no? Qué rápido que pasa todo. Bueno, así va a llegar el domingo, ¿eh? Así va a llegar el domingo. Estamos a 4 días del acto eleccionario, Sonia querida.
Estamos en la cuenta regresiva, mi querido Claudio César, que esto se acabe de una vez por todas porque ya estamos todos desangrados. Desde agosto, no damos más.
Pero acá estamos con energía,
sí,
siempre.
Por supuesto, por supuesto. Pero hoy es el día preferido de Lautaro Villamor.
Ah, mira.
Hoy 15 de noviembre, no sé si está por allí, si está escuchando, pero bueno, es el día sin alcohol.
Ah, muy bien.
Así que
yo justamente por Villamor, sin alcohol.
Yo sé que Lautaro le va a hacer honor al mérito. Porque, bueno, es una jornada instituida por la Organización Mundial de la Salud justamente para tomar conciencia sobre los efectos nocivos que causa el consumo en exceso de bebidas alcohólicas. Así que Lautaro va a estar por allí celebrándolo como corresponde.
Míreme si no, sí, parezco, lo veo. No me parezco la chacha buscando a Villamor. La chacha, ¿se acuerdan de la chacha? La pariente de Fatoruzú.
Sí, claro, cómo no.
La chacha, ahí estamos. ¿Dónde estás, Marqués? ¿Dónde estás? Justamente hablando de las bebidas sin alcohol, justo al Marqués. Bueno, ¿qué más, querida Sonia? ¿Qué más? Hable, hable.
Que tenemos un arranque de jornada de miércoles con una temperatura muy, pero muy agradable.
Muy bien.
El tiempo que está muy loco. Tanto, ¡qué calor en Brasil!
Sí,
41, 50, 58 grados.
Ay, estaría feliz ahí.
No, sí, claro, me imagino.
Sí,
me imagino,
yo estaría feliz.
No.
Sí, sí, sí. Estaría con una hojita de parra.
Sí.
Cubriendo mi cuerpo.
No me cabe ninguna duda.
Vos me te imaginas a mí con esta geografía cubierta por una hojita de
parma.
Me lo
estaba imaginando.
Muy amazónica, muy sí. Amazónico estaría.
Bueno, lo cierto es que sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo mayormente nublado. 19, me parece que Gastón Rabinovich también se lo estaba imaginando.
Sí, sí, sí,
la carita lo vende.
Rabinovich, ¿sabes que le mostré algunos videos míos de mi historia? Porque uh-huh. No quiero decir trayectoria, de mi historia.
Sí.
Porque si no usted me...
Me gusta sí, la, sí, más la historia que la trayectoria. Sí.
Se caga de risa de mí.
Qué mal.
Mal, me falta el respeto.
Tremendo.
Él me ve y yo soy todo risa para él. Bueno, menos mal que represento eso para él y en él provoco tristeza.
Bueno.
Eso es muy importante.
Es un montón.
¿No? Es muy importante, ¿no? No, príncipe, algún día lo tenemos que hacer hablar, porque nunca quiere hablar.
No.
¿Eh? Nunca quiere hablar. Viene el otro cara dura que no está preparado para hablar y viene a sentarse acá y mira, tira, a decir, ay, le trae el cafecito y le dice... Empieza el campeón de la mímica a tirar flores. Increíble.
Habla cada uno, Arellano, por Dios. Bueno, lo cierto es que decíamos, tenemos el cielo mayormente nublado
sí,
en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
¿No? 19 grados y medio
lindo,
la temperatura.
Lindo tiempo, me gusta.
La humedad 78%, 1.419 hectopascales la presión, pero sí. Atención porque el viento proviene del este. ¿Y qué significa viento del este?
Viento del este y llueve como peste.
Así dicen, porque para esta noche se anuncian tormentas aisladas.
Muy bien.
Y una máxima de 26 grados.
Bueno, también se decían que iba a llover hoy, ¿no? Había un bajo porcentaje, pero decía que iba a llover y se disipó esa posibilidad.
Por eso esta noche, noche de miércoles.
Claro, claro. Pero ayer no había tampoco, no había posibilidad de... Ah, mira vos, entonces me confundí yo. Leí yo mal el pronóstico. Bueno, para esta noche, bueno, sí. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que habíamos dado cuenta, ¿no? De que esta iba a ser una primavera con días de lluvia. Lluvia, un día, otro día lindo, tres, sí, cuatro días sí, con sí. Sol, otro día con lluvia, y así estamos.
Muy turbulenta la prima, uh-huh. Con los niños y las niñas ahí que vinieron a hacer estragos en el clima. Bueno, muy bien, 3:35 de la mañana hoy, equipo completísimo,
Re completo, ya no cabemos acá en el estudio, ya no sé qué vamos
a hacer. Bueno, nosotros sí, somos nosotros dos solitos, sí. tenemos la platea ya del otro lado de la pecera.
Así es. Por lo pronto, Gabriel Ceni, como siempre, nos pone en el aire en esta primera parte hasta las 4, tirando magia desde la consola del estudio principal de Radio Nacional Buenos Aires, aquí en nuestra AM870 para todo el país.
Muy bien, muy bien.
En el control central nos supervisan en dupla Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras.
Exacto.
Contamos con nuestro especialista en deportes, el encargado del suple deportivo del Diario Nacional, Lautaro Villamor. Nos coordinan y producen, también sí. En dupla, Gastón Rabinovich y Jacqueline Makarevicius.
Ya cada vez mejor lo pronuncia.
Sí, imagínese,
¿eh?
Imagínese.
Cada vez mejor.
Bueno, a esta altura ya está.
Sí, ya está, pasó una vez.
Ya estamos, fue el día del comienzo, que dije, ¿por qué nunca una Pérez, una Rodríguez, no? Con todo el respeto. Lo cierto es que vamos a
tenemos
proseguir.
Muchos Pérez y Rodríguez.
Sí, es verdad.
Sí, muchos Pérez.
David Eskenazi.
Sí,
a propósito,
supuesto,
también integrante del equipo del diario, que es quien edita y compagina todo el material que llega en las voces de los protagonistas, desde cada una de nuestras emisoras de Nacional en el país, con Daniel Fusillo, musicalizamos el diario.
Muy bien.
Y nos conduce el señor Claudio César Orellano.
Y la gran partener de las madrugadas porteñas y nacionales, Sonia Cristina Ferrer, y platenses, quiero decir también, ¿no? Porque ella es de la ciudad de La Plata, todos los días se viene de La Plata para aquí. Bueno, nuestra gran Sonia Cristina, ¿eh?
Yo nací en La Plata, pero vivo donde sea.
Claro, exactamente.
Donde quiera,
¿eh? Como cuando dice el jamaiquino.
Claro, exacto.
Soy jamaiquino, quino, pero vivo donde quiero, ¿no?
Exacto.
Bueno, muy bien. Hasta me hizo un meme con el jamaiquino, quino, el que te jedi. Muy bien, estamos aquí en la radio pública. Tenemos dos líneas de contacto,
sí.
Donde la audiencia se comunica con el diario y con la radio pública.
Y la gente ya está conectada, Orellano. Y yo lo primero que veo así con el rabillo es un mensaje de Olga de Villa Radatil y que dice, epa, epa, Claudio Adán, te imagino también con la hoja de parra.
Siempre, viste, hay siempre un tema para prenderse. Te mando un beso, Olga, te mando un beso.
Nuestro WhatsApp, 11-3-870-74-85, y la línea nacional para dejar grabados, el 0810-222-0870.
Bueno, voy a mandar un saludo por cumpleaños a mi amigo Gustavo Seriani, allá en Córdoba, Guti Seriani, que cumple 45 años. Entonces, hoy le van a hacer una fiesta el 17, allá en Córdoba. Voy a extrañar esas fiestas de Guti. Pero le dije, mirá que hoy cumplís lo que representa en la jerga quinielística el vino. Él es muy fernetero y muy cervecero, pero toma vino también el hombre, es de Salta, imagínese, viviendo en Córdoba hace muchos años. Entonces, bueno, le mandé la cancioncita de cumpleaños nacional y popular, y él me pone: gracias, Claudio, un abrazo grande, vamos a descorchar y cumplir con ese mandato del 45. Así que bueno, Guti, que los cumplas muy feliz. 15 de noviembre, Seriani, hace 45 años que nació. Qué joven que es, qué joven que sos, Gutito, querido de mi corazón. Bueno, y le mando un beso grande a Claudia Nogueira, mi amiga que vive ahí cerca de Luján, que me dijo: espero que comiences bien arriba. Siempre comienzo bien arriba, Claudia Leonora. Te mando un beso grande, Claudia Leonora, que estaba despierta, porque es de acostarse temprano, pero se despabiló. Creo que durmió media hora, se despabiló y dice: ahora te voy a escuchar. Bueno, espero que nos esté escuchando Claudia Leonora. Bueno, muy bien. ¿Algo más para añadir o agregar?
Proceda, Orellana.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar con la palabra del candidato a presidente de Unión por la Patria, mi querido Gabriel Zeni, Sergio Massa. Hubo un compromiso con la democracia, adelantó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, que impulsará una nueva ley de ética. Sostuvo que la convocatoria a la unidad nacional tiene que construir la participación de los diversos sectores que desde la sociedad civil, el sistema universitario y la política tienen como temas centrales la integridad ética y la transparencia. También dijo que la oficina de anticorrupción será manejada por un integrante de la principal fuerza opositora. Vamos a escuchar a Sergio Massa, a ver qué decía.
Desde el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, va a ser obligatorio de firma de cada uno de los funcionarios y las funcionarias de nuestro gobierno, porque me parece central definir un primer concepto, que es que lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos. Y me parece que es una primer definición, un primer marco conceptual en el cual tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional. Obviamente vamos a enviar y a impulsar la nueva ley de ética. Creemos que es muy importante porque de alguna manera fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en materia de eficiencia de la cosa pública. El tema transparencia nos obliga a nosotros más que a otras fuerzas políticas, porque de alguna manera es uno de los grandes temas que aparece como un pendiente permanente frente a la sociedad. Y por eso que la sociedad civil y que la oposición puedan integrarse a controlarnos si tenemos la responsabilidad de gobernar es fundamental. Creo que Argentina tiene que poner en la agenda de acuerdos de política de Estado la lucha contra la corrupción en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y local, de gobiernos locales, como una forma de darle, de alguna manera, estabilidad en el tiempo, gobierne quien gobierne, a las políticas, no solo de transparencia, sino también de control de los recursos públicos. Muchas veces, ineficiencia también es corrupción, muchas veces, desconocimiento del Estado y su materia a la hora de asumir responsabilidades también es corrupción, muchas veces, falta de planificación, falta de articulación de políticas domésticas y de políticas internacionales por parte del país también es corrupción. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra agenda de trabajo. Que haya universidades públicas, que haya organizaciones de la sociedad civil que nos den la oportunidad de mostrarle a los argentinos, a tan poquitos días de tener que decidir, que la lucha contra la corrupción nos interesa, que queremos encarar una nueva etapa en términos de ética y transparencia de la política, pero también que queremos tener, sobre la base de la tecnología disponible, un Estado eficiente, transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuenta.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa, compromiso con la democracia, adelantando que impulsará una nueva ley de ética y también informando que la Oficina de Anticorrupción, o la Oficina Anticorrupción, será presidida, será manejada por un integrante del principal partido de la oposición, o de la principal coalición de la oposición, como vos quieras llamarle. Bueno, también vamos a seguir escuchando a Massa, que estuvo de visita en Chipoleti, en General Roca, en todo el Alto Valle de Río Negro. Ahí estuvo acompañado de la intendenta de General Roca, María Eugenia Soria, la hermana del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y también por los gobernadores electos de Río Negro, Alberto Beretilnek, y de Neuquén, Rolando Rolo Figueroa. Allí el candidato presidencial de Unión por la Patria advirtió que si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional es el futuro de nuestros hijos, y llamó a abrazar a cada argentino, cada argentina que está en duda para el balotaje del domingo próximo contra el postulante de la ultraderecha, Javier Milei.
Si hay algo que nos obliga a trabajar para la unidad nacional, si hay algo que nos obliga a seguir convocando al diálogo, a los acuerdos, si hay algo que nos obliga a seguir abrazando a cada argentino y a cada argentina que hoy está en duda, que hoy todavía no termina de convencerse de que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva, si hay algo que nos obliga a seguir convocando para dejar desde el 10 de diciembre atrás definitivamente la grieta, si hay algo que nos obliga a poner en agenda los valores de los consensos, de los acuerdos para la unidad nacional, precisamente es el futuro de nuestros hijos. En momentos en que algunos elogian a quien ordenó asesinar a los héroes del crucero General Belgrano, nuestra defensa de la soberanía de Malvinas, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La sangre de nuestros soldados no se negocia. Nunca se reconoce a quien ordenó la muerte de argentinos y argentinas. Quiero pedirles de todo corazón, de acá al domingo, vayan a abrazar a esos argentinos que todavía están en duda. Díganles que pensando en el futuro de la Argentina, no es ni con bronca ni con odio, es con esperanza, no es por el ajuste, es por el crecimiento, no es pensando que nuestra patria es un mal lugar o un país de mierda, como dicen, es amando a nuestra patria y a nuestra bandera.
Ahí está la palabra de Sergio Massa en Río Negro, el candidato presidencial de Unión por la Patria, advirtiendo que si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional es el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. 3:46. De la mañana. Bueno, les comento que en el programa En Cuerpo y Alma con Horacio Embón, esta noche a las 23, va a tener un invitado de lujo, ¿sí? Horacio Embón, ¿eh? Va a estar el arquitecto, Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ¿eh? De visita con Horacio Embón estará Adolfo Pérez Esquivel a las 23. En Embón, en Cuerpo y Alma, reiteramos, bueno, a estar atento con este diálogo entre el Premio Nobel de la Paz y nuestro querido Horacio Embón. Esta noche, en Cuerpo y Alma, Horacio Embón, el arquitecto Pérez Esquivel. Bueno, acá en el Diario Nacional, a las 3:48 de la mañana. Bueno, vamos a escucharlo a Sergio Goycochea, ¿te parece bien? El número 23, porque dio un mensaje de apoyo a los veteranos de guerra de Malvinas. Salió al cruce de las espantosas declaraciones, de lo espantoso, de todo lo espantoso que dijo Milei al expresar su admiración por quien mandó a asesinar a los soldados del crucero ARA General Belgrano. Expresó su admiración por la asesina Thatcher. Y le salió al cruce Sergio Goycochea, tras las controversiales declaraciones sobre la guerra de Malvinas que recordó, que realizó Milei en el último debate presidencial. El ex arquero de la selección argentina, Sergio Goycochea, llamó a no votar al candidato ultraderechista en el balotaje del 19 de noviembre en apoyo a los soldados argentinos que perdieron la vida entre las tropas inglesas en el conflicto del Atlántico Sur en 1982. Sergio Goycochea.
De los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. El fútbol le hizo saber al mundo que tiene memoria con este himno que adoptó la gente en plena Copa Mundial, que adoptaron los campeones del mundo. Y respeto por sobre todas las cosas. Respeto a los pibes caídos, a los pibes que quedaron en pie. Respeto a las familias. Es por eso que ningún argentino, ninguna argentina puede admirar a aquellos que nos causaron tanto daño y que nos metieron en una guerra injusta y dolorosa. Las Malvinas son y serán argentinas.
Tres cincuenta de la mañana en toda la República Argentina. En la mi... Doña Cristina Ferraris, querida.
Claudio César Orellano, paseamos rápidamente por el país, ¿te parece?
Vamos, vamos.
Nos vamos a Salta, donde el cielo está algo nublado, 18 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 69% para hoy. Se anuncia una máxima de 31 grados por Salta, con cielo mayormente nublado. En Mendoza, el cielo está despejado, 16.7 la temperatura, 29 la máxima pronosticada para hoy, con viento sonda, atención. Y en San Miguel de Tucumán, cielo ligeramente nublado, con 19 grados 9 décimas de temperatura y 32 de máxima pronosticados para el Jardín de la República.
Muy bien.
Por la ciudad de Buenos Aires tenemos 19 grados y medio, 78% la humedad, cielo mayormente nublado, 26 la máxima para hoy, con tormentas aisladas hacia la noche. Para mañana jueves, 16 la mínima, 26 la máxima, con cielo parcialmente nublado. Y el viernes, tormentas aisladas hacia la noche nuevamente, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27.
Bueno, muy bien, tenemos mensajitos, primeros mensajes que llegan al chat nacional. Bueno, ya se anticiparon,
Sí, a través del 11-3870-7485 nos dicen por aquí nuestro querido Rodolfo asomando desde Rosario. Buen miércoles para todo el mundo y si tienen la oportunidad escuchen el diario de Radio Nacional. Saludos. Muchísimas gracias, querido amigo. Un beso grande para vos. Carlitos por allí también está prendido nuestro WhatsApp. Hola, Milei dijo en el debate que si hubiera manejado en la pandemia en vez de 120.000 muertos hubiera habido solo 30.000. Y está de socio con quien dijo que se muera el que se tenga que morir. Por Dios, el Borda le queda chico. Abrazo. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, también asoma por aquí. También saludamos a Carlos, nuestro queridísimo amigo de Salta. Buen día, Sonia, Claudio, como siempre con ustedes, que tengan un excelente día. Abrazo grande. Cachi Córdoba desde Chivilcoy. Olga de Villa Radatili, allí prendida, nos dice: hola, compañeros, lista para compartir las próximas 3 horas. Sí, Morfeo, no me captura. Por aquí frío y viento. Saluditos. Bueno, que es la amiga que te imaginaba, ¿no?
Me como, imaginaba amazónico.
Como Claudio Adán.
Exactamente, exactamente. ¿Ves, Olga?
Gracias por la compañía, Claudio y Sonia. Soy Mariano de Rosario. Buenas madrunoches, Sonia Ferraris, Claudio Orellano. Un abrazo grande para todo el equipo de Radio Nacional. Desde Tucumán nos dice Carlos.
Muy
hola,
bien.
Sonia, Claudio y todo el equipo presente como siempre. Gracias por la compañía. Luis, el amigo panadero de Salta. Y Héctor, de Villaluro, dice, buenos días, Nacional. Una dice que hay que gobernar con tiranía, otra dice que no sabía quién es Papinchón. Con esta gente, si ganan, estamos en el horno. Buen programa. Héctor, entonces, nuestro amigo de Villaluro, y bueno, Carlos desde Salta. Dice, Gustavo Seriani fue alumno mío del gym y su hermano Cristian es amigo mío. ¡Feliz cumple! ¡Qué chico es el mundo!
¡Qué chico que es el mundo! ¡Qué bárbaro! Bueno, un abrazo grande. A propósito que nombraste a Lilia Lemoine, ¿no se dio cuenta que retuiteó, sí, una frase de un nazi que hay en Mar del Plata que llamaba la insurrección? Es decir, Lilia Lemoine no se enteró que era un nazi, que era un referente nazi en Mar del Plata. Parece que se enteró después que lo retuiteó, ¿no? Un papelón de Lilia Lemoine. Y después la escuché a la señora Villarruel en el programa de La Nación Más con el pibe este Johnny, que no tuvo un minuto para repreguntarle lo que había dicho. Porque la señora Villarruel lo acusó a Massa, hizo acusaciones sobre Massa, dijo como que el país estaba incendiado, según la señora Villarruel, no sé cuántas pavadas más dijo. Y dijo, ¿cómo se puede detener esto si no es con una tiranía? Dijo la señora Villarruel. Descaradamente lo dijo, inescrupulosamente. Esa es la señora Villarruel. Es negacionista, defiende a los asesinos genocidas y además parece ser que si llegaran al poder, ellos van a aplicar una tiranía. Esos son los integrantes de la libertad en peligro. Porque no es la libertad avanza, la libertad en peligro. 3:55 de la mañana, vamos con la música, con el sulky de Sonia. ¿Dónde vamos, Sonia, querida?
Un ratito por Jujuy, un ratito por Santiago del Estero, Claudio César en el comienzo, con Bruno Arias y Vitillo Ábalos en esta chacarera de Bruno, chuchando sueños.
¡Qué bueno! Ahí está. Don Vitillo, ¿qué tiene la chacarera?
La chacarera tiene una energía propia tremenda.
¡Se va la primera entonces!
¡Que venga!
Noviembre, todo el año nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que presentan el canto hondo. de sus provincias.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Celia Eyman, soy música neuquina de Neuquén Capital y en esta ocasión quiero compartirles una canción que se llama Candombe de Dois, del compositor Ernesto Díaz. Que disfruten y gracias por invitarme a Radio Nacional Neuquén y al ranking argentino de canciones. Muchas gracias.
Alguien toca la galleta si no tiene como meta que el mundo suene mejor. Reventó el horizonte del norte hacia el centro con un sol que suaviza y que nunca apagó. Un pedazo de tierra que queda tan lejos, 3 horas al norte de Tacuarembó. El amor en esa esquina tiene jazmines robados, los secretos de las viejas que remiendan su batón, tiene olores a otra vida y sonidos descubiertos en la mezcla de saliva que el mundo sepa.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete dijo que Massa es el mejor dirigente político para ser presidente los próximos 4 años. Lo dijo en Corrientes, en un encuentro organizado por el Sindicato de Luz y Fuerza de la provincia homónima. Rossi aseguró que quieren que los argentinos tengan trabajo registrado y estable, y que para lograr eso es necesario un presidente que se haya preparado para hacerlo. Llaman a las partes a ofrecer pruebas para el juicio oral por el atentado a Cristina Fernández. La convocatoria fue cursada a través de un escrito que lleva la firma de la jueza Sabrina Namer, en el que se les fijó un plazo de 10 días para que revisen el expediente. Los imputados son el hombre que intentó matar a la vicepresidenta, Fernando Sabac Montiel, su pareja y supuesta coautora del hecho, Brenza Uriarte, y Nicolás Carrizo, quien se presentó en público como el jefe de ambos.
Deportes.
Elecciones en Boca. Juan Román Riquelme encabezará la lista del oficialismo y finalmente tendrá como vicepresidente primero al actual mandamás Jorge Amorameal. El ídolo Genei se dio a conocer los integrantes de la lista que participarán de los comicios del próximo 2 de diciembre. A falta de conocer el listado completo, el actual mandatario finalmente será parte del binomio y Ricardo Rosica continuaría como secretario general en caso de quedarse con la elección. Se vence el plazo para la presentación de las listas por la oposición. Ya quedó definida la dupla Andrés Ibarra y Mauricio Macri. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura actual 18 grados 4 décimos, humedad 69%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 5 décimos, 78 es el porcentaje de la humedad. El cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones 2023. Argentina elige. Domingo 19 de noviembre. Programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por Nacional. Con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político. En una transmisión federal a lo grande como lo es nuestro país. Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública. Domingo 19 de noviembre, elección 2023, balotaje presidencial, 40 años de democracia. Argentina elige por Nacional.
La radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es 24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo pagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende, soñador y jardinero en flor, y eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende, soñador y jardinero en flor, y eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás capaz aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atrás te hice llorar.
Allí teníamos a la necochense residente en Mar del Plata, Silvia Saab, junto al maestro César Angeleri, abriendo la hora en el Diario Nacional, con un tango del año 1944 de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi, Fruta Amarga.
Ah, mira vos, de Mar del Plata, ¿eh? Bueno, no voy a hablar con mi amigo Canales, que conoce mucho de tango, sobre Silvia Saab, y acompañado del gran César Angeleri, que hace poco estuvo de gira en Europa, el gran guitarrista de tango, el querido César Angeleri, hermano de Tato Angeleri,
que conforma el grupo este folclórico en donde estaba el marido de Laura Albarracín, Juan Concilio. Ay, me olvidé. Santaires, ahí está. Hermano de Tato Angeleri, que está en Santaires. Muy bien, 4:08 de la mañana en toda la República Argentina. Iniciamos ya la segunda hora. Se suma Dalila Cáceres en la operación técnica y le damos la bienvenida a
los de las 4. Permiso. Hola. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas los que se van sumando al Diario Nacional. Nos quedamos juntos hasta las 6.
Hoy es una madrugada muy agradable, así que bueno, a levantarse con tranquilidad, a desperezarse, a estirarse como siempre, no levantarse así tan de manera abrupta, porque no hace bien. Te encendés el velador como corresponde, te vas levantando lentamente, te despojás de la colcha, de la sábana, después, bueno, ordenás tu cama, ¿no?, tu pieza como corresponde. Bueno, y es, digo, una jornada agradable la de hoy miércoles, así que no sé si salir la camperita de media estación o una de verano, si querés, como por si sentís algo de frío, cosa que no va a ocurrir. Hoy vamos a tener una tarde, no te digo tórrida, pero bastante, bastante agradable, y si alguno llega a trabajar en horas de la noche, bueno, puede haber probabilidad de lluvias, ¿eh? Atención con eso también, si vos trabajás después del mediodía, o en horas de la tarde, a partir de las 4 y te quedas hasta la medianoche, puede ser que llueva. Bueno, a levantarse todo el mundo, hoy es miércoles, ya estamos promediando la semana, se termina la primera quincena de noviembre, estamos transitando la semana 46, bueno, a preparar un buen desayuno, a pegarse una buena ducha, si te la pegaste, bueno, una buena lavada de cara, como para empezar a hacer los quehaceres de la casa, y después ya sí, enfocarse en lo que va a ser la jornada laboral. Hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Ahí está la flauta de Marcelo Martins. El conjunto de Marcos Valle, esto se llama Black Puma. Puma, dije Black Puma, no, White Puma. Puma Blanco. Puma Branco, du Brasil. Bueno, vamos a comenzar con los títulos deportivos. Para eso ya está el hombre de fútbol, Pasión Nacional. Habrá escuchado a Goicochea, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien, Goicochea, muy bien, bárbaro, Sergio, Me encanta como conductor también Sergio Goicochea. Señor Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio querido, decíamos, claro, en los títulos lo de Goicochea, y bueno, lo de Goicochea es que se manifestó en contra de los dichos de Javier Milei, claro, lógicamente.
Cuando expresó su admiración...
Por los pibes de Malvinas.
No, su admiración por Thatcher, quien fue la que decidió Milei, torpedear... Sí, sí, sí. El crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, ¿no?
Sí, tal cual.
Y que ocasionara la muerte de 323 tripulantes. Él expresó su admiración por la asesina Thatcher.
Sí, esa tal la cual.
Por Reagan, por Churchill, que nos quería ver muerto. Pues Churchill tuvo unas declaraciones muy tremendas en el año 45, donde decía, no hay que dejar crecer a la Argentina porque se presenta como una gran potencia mundial. Entonces él necesitaba de políticos y payos serviles que ayudaran a que Argentina no creciera. Eso es lo que esperaba Churchill de la Argentina. Ese era Winston Churchill, uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Digo, ese era Winston Churchill. Con esto no estoy diciendo nada fuera de lo común, Siempre los ingleses estaban pendientes de nuestras riquezas. Siempre sí, lo estuvieron históricamente. Y había políticos serviles al Imperio Británico, ya de la época de Carlos María de Alvear, Bernardino Rivadavia, con la firma de la Baring Brothers, sí, en 1822, deuda que terminó pagando Perón en 1947. ¿Está? Tuvieron que pasar 150 años más o menos para que Perón pague esa deuda de la Baring Brothers. Bueno, hablemos de fútbol, querido.
Bueno, se vienen las elecciones en Boca y se confirmaron, en este caso, las dos grandes peleas que hay, los dos grandes frentes electorales, Riquelme a la cabeza y Ameal de Vice. El oficialismo es su lista para gobernar por 4 años más en Boca.
Dan vuelta los candidatos, ¿no?
Claro.
Ameal tiene 75 años.
Sí.
Está grande ya.
Sí, sí, sí.
Ahora Pergolini se va con Macri y con Ibarra.
Claro.
Qué veleta que es, ¿eh?
Y claro, él estaba es con Ameal.
Qué veleta que es, ¿eh? Oh, Dios.
Ibarra y Macri es la otra lista, y con, tal cual decís, en su momento Pergolini fue durísimo con... Con Macri.
Sí, sí. Sí, sí, no sé si fue... en un principio era durísimo, después se hizo macrista. Él jugó para Macri abiertamente en el 2015.
Sí,
¿eh?
Sí.
Después se hizo muy macrista Pergolini, ¿eh? De aquel chico tan progresista de izquierda como se mostraba en su juventud, pasó a ser un tipo de la derecha.
Sí, con
muchos progres de los 90, que les era fácil ser opositor a Menem, esos progres de los 90 terminaron todos en la derecha. Increíble, ¿eh? Increíble.
También está Alberto Salvo, que también supo ser de la parte de Ameal.
Sí.
Digo, en la lista...
Bueno, no hay que olvidarse que Oscar Ameal, Amor Ameal, Jorge Amor Ameal, Jorge no Amor Oscar Ameal. Ameal, Jorge Amor Ameal, fue integrante también de las listas de Macri.
Sí, claro.
En 2008, cuando muere Pompilio, se vuelve a convocar a elecciones y gana Ameal por las listas de Macri.
Sí, claro.
Sí, Ameal también formó parte del macrismo en Boca. Después se peleó y empezó a unirse con Digón, que ya Digón ya se había separado del macrismo hacia 2002.
Tal cual, tal cual. Bueno, esto se oficializó ayer, así que es bueno marcarlo. Y después, referido a la selección argentina, porque se viene mañana, es el partido ante Uruguay, ante la selección que dirige Marcelo Bielsa. Todavía no paró ningún equipo concreto el señor Scaloni.
Sí.
Uno de los interrogantes estaría en el sector izquierdo del ataque, querido Claudio. Di María volvió a ser convocado después de perderse por lesión la doble fecha entre Paraguay y Perú.
Bien.
Y pelea lugar con, bueno, Nicolás González, que fue titular en los 4 encuentros eliminatorias.
Sí. 4 partidos ganados Argentina, ¿no?
Exactamente.
Vamos a ver si sigue con esa racha.
3x4, 12, que son los puntos que tiene Argentina.
Muy bien.
Puntaje ideal. Y la otra duda, bueno... La de siempre, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
Claro.
Es una linda duda porque son dos grandes jugadores. Da la sensación de que está mucho más negado Lautaro Martínez en la selección. En cuanto a los goles, estamos hablando de la selección. El ex Racing jugó de titular de local. O sea, 4 partidos, 2 de local, 2 de visitante. Fue... Por lo menos la decisión que está tomando hasta el momento Scaloni es de ponerlo de titular cuando juega Argentina de local y de suplente cuando juega de visitante. Bueno, compartió cancha con Julián Álvarez en el partido contra Paraguay.
Claro.
Porque no jugó Messi ese partido.
Claro.
Así las cosas... Igual
pero hay que empezar a acostumbrarse, digo, a que Messi no va a jugar.
Sí, sí.
¿Está? Por una cuestión...
lógica de la edad.
De la edad, sí, exacto. Sí. Así que hay que empezar a acostumbrarse y pensar que Messi quizá en el Mundial del 26 no esté. O si llega a estar...
Un rato.
Es probable que juegue los últimos 20 minutos, o si Argentina está en aprieto y necesitamos que Messi ejecute algún tiro libre. Es lógico. El tiempo pasa para todo y para Messi también. Cuando llegue al 26 va a tener 40 años.
Sí, coincido absolutamente porque esto es una verdad, digamos, inevitable. Entender que Messi cada vez va a tener que jugar menos, a pesar de que Messi es una, viste, Claudio, que es una bestia, que juega siempre, que no para nunca, que tiene un físico privilegiado.
Nadie discute eso.
Es impresionante, pero tal cual decís, en el próximo Mundial ya va a tener una edad que hace suponer, pensar y sacar cuenta de que no puede jugar todo el partido.
Exactamente. Un solo jugador... En el Mundial que yo recuerdo que tenía 40 años, Roger Millá, que era el jugador de Camerún. Un extraordinario delantero, número 9, Roger Millá, que acostumbró a hacer goles para Camerún, ¿no? Tenía 40 años.
El Dibu Martínez, Molina, Romero, obviamente, dentro de los titulares, Otamendi, Tagliafico.
Muy bien.
De Paul, Estoy dando, mañana igual vamos a definirlo bien en base a lo que se pueda ver justamente en las prácticas. De Paul, Enzo Fernández, McAllister, lo que dijimos, Di María o Nicolás González.
Yo lo que digo que a Scaloni todo le sale bien. Y cualquier bueno. cambio que haga, todo le sale bien. La verdad, sí. Está en una racha insuperable. Lo cual puede pasarle que en algún momento pierda, pero digo, está en una racha insuperable. Yo no recuerdo que Argentina comenzara una eliminatoria como esta de 4 partidos.
Ah, es impresionante.
Seguido. Por eso te estoy diciendo.
5 puntos le saca el segundo.
Claro, por eso te digo, no recuerdo. Si con Pasarela nos clasificamos holgadamente. Con Pasarela nos clasificamos holgadamente.
Y con Bielsa.
Y con Bielsa. Con Bielsa fue holgado. Con Bielsa nos clasificamos holgadamente. Con Pasarela sufriendo un poco, pero con Bielsa, claro. Con Bielsa nos clasificamos holgadamente. Lástima que fuimos eliminados en la primera
vuelta en primera ronda.
No me olvido aquel partido con Suecia.
Con Suecia.
No, donde empatamos 1-1, quedamos eliminados y la Brujita Verón en los últimos minutos decía que paremos la pelota.
Que se calmen.
Juguemos tranquilo, decía. Mami,
sí, claro. Bueno, fue
Brujita
durante...
Verón también, ¿no? Tenía lo suyo.
Durante mucho tiempo fue duramente criticado por, como se dice en el fútbol, ir para atrás en aquel partido.
Claro.
Que recordemos que jugaba en Inglaterra, ¿no?
Claro, nos ganó Inglaterra con un penal de Beckham.
Y que la Bruja Verón jugaba en Inglaterra.
Exactamente, en el Manchester United.
Claro.
Llevaba la camiseta número 4 del Manchester United, en épocas de Ferguson.
Claro.
Fue campeón con Ferguson.
Me comentaba Sonia hace un par de horas el cumpleaños de Paulo Dybala, ¿no?
Sí.
30 años.
Ah, 30 años sí, cumplió señor. Paulo.
Sí, sí.
Qué
sí.
bárbaro, qué jugador, ¿eh? Me acuerdo cuando estaba en el instituto, 17 años tenía.
Qué bárbaro.
17 años, ¿sí? Y a instituto fue esa gran campaña que salió campeón River, que instituto se va cayendo en las últimas fechas, porque juega una gran primera rueda Dybala. Y es vendido a Italia.
Rápidamente.
Pero había convertido cualquier cantidad de goles. Y se sintió la presencia de Dybala en ese instituto que terminó siendo derrotado por Ferro en Alta Córdoba 3-0 y perdió las instancias finales. Fue perdiendo el campeonato ahí. Increíble, ¿eh?
30 años está cumpliendo hoy la joyita.
Bueno, está súper enamorado de Dybala. Sí, se comprometió con la hija de Osvaldo Sabatini.
Ay, qué romántico. ¿Vieron cómo le pidió la mano?
Sí,
la
sí,
de Trevi.
Sí, sí. Y ella lo abrazaba con mucho cariño. Bueno.
Fíjate qué diferencia que me dicen que Gastón Ravilovich le pidió casamiento en la rotonda de San Justo.
¿A quién?
A una chica comiendo un...
Te está acusando de algo muy tremendo que pediste. Casamiento a una chica en la rotonda de San Justo. No,
comiendo
no lo puedo creer.
Un chori con chimichurri, uno.
Ah, con un choripán con chimichurri.
Fíjate la diferencia con Dybala que le pide... ¿A dónde le pidió?
En la Fontana di Trevi.
En la Fontana di Trevi a Oriana.
Fíjate la
claro,
diferencia.
Bueno.
Bueno, pero Gastoncito mete de otra
manera. Sí, pero lo importante es el amor. La
bueno, sí, lo importante
sí,
es el amor.
Sí, el amor.
Bueno, alguna de las...
El amor con cara de metal.
Yo creo que el amor sí. Evidentemente existe. Están muy enamorados.
No, se los vio muy enamorados, por lo menos las imágenes de
el muchacho
revelaban
es
eso.
Fachero, exitoso, tiene
muy bonito,
dinero.
Muy bonito, Dybala. Y ella es una voz.
No, bueno.
Ella es una reina, ¿eh?
Por favor.
Es hermosa.
Y ella. Hay que decir algo, Claudio. En algún punto...
¿Sabés? Te voy a contar a algo ver. Porque me parece mentira. Alguna vez vino la madre de Oriana.
Caterín
Fulop. A Crónica TV. Vino embarazada de Oriana.
No me digas.
Allá, a ver. Hoy tiene 28 Oriana, ¿verdad?
Ya te digo.
28 años, desde el 95. Bueno, vino embarazada en ese año, Caterín, un día vino de visita a Crónica TV, que le hicimos una nota en el piso, en la parte donde teníamos el sillón,
sí.
Donde teníamos el living, y vino un encanto Caterín Fulop, ¿no? En aquella época recién, sí. Bueno, estaba embarazada esta chica. Es increíble cómo pasa el tiempo, y ahora ya la ves a Oriana a punto de casarse o de formar ya pareja, es hace 5 años de Dybala, pero digo,
claro.
Es impresionante cómo pasa el tiempo, ¿no? Y seguramente Caterín debe estar muy linda también, la madre, a esta altura del partido.
Caterín
no, era, en la época que estaba embarazada era linda, era bella. Imagínate ahora siendo una mujer madura.
Más crece y más interesante se pone. Ese,
sí, totalmente. Mírela, claro. la compañera.
Ahí están repitiendo un gol de Dybala de penal
sí,
en el Mundial.
En el Mundial. Lo tiró al medio.
Sí.
Y Hugo Lloris se tiró para sí. el segundo palo.
Casi que le roza el pie, ¿no?
Casi que le roza el pie, pero lo ejecutaron bien todos los
sí,
jugadores.
Sí, claro.
Bueno, algo gran, más para gran, decir, gran, Marqués,
sí, mira, mucho que... te pongo el dato. 19 de abril del año 96, Oriana Sabatini, sí, el cual decías, y en pareja desde el año 2018 con el cumpleañero Paulo Dybala.
¿En el 96 qué fecha nació Oriana?
Del 19 de abril es.
¿Del 96?
Sí.
Ah, todavía tiene 27, claro, ya para los 28. Y bueno, sí, Katherine vino, sí, fines del 95, vino a los estudios de Crónica TV embarazada de Oriana.
De Oriana.
Y qué bella, Katherine, ¿eh? Otra que era bella, me acuerdo cuando nos vino a visitar, que vino García con ella, entró por el piso, y dijo, mira que te presento al gordo, el gordo era yo, ¿no? La que hacía la propaganda de Ubita, recordame, no Carmen Morales, la primera modelo de Ubita, Susana Traverso. Gran modelo Susana Traverso, que estaba en ese momento estaba juntada con un conocido empresario paraguayo. Y recuerdo que aparece Susana Traverso y yo casi me caigo de atrás, imagínate. Pues a venir, gordo, que te presento a Susana Traverso. Ah, viste, ¿te acordás de Susana Traverso? Vení, Gustavo, vení, ¿se acuerda de Susana?
A mi papá le encantaba.
Le encantaba Susana Traverso. Sí. Bueno, escuchá esto, Gustavo, escuchá esto que te voy a contar. Viene Susana Traverso, se me pone de frente Susana Traverso, y lo único que yo tenía que decirle, qué hermosa que sos. Y ella me responde, vos también sos hermoso. Casi me caigo de traste, boludo. Casi me voy de traste, casi no se queda sin conductor Crónica TV en aquel momento. ¿Sabés que te diga Traverso eso? Yo casi me muero. No lo podía creer, pues imagínate, gordo como era, pero estaba bien empolvado yo. Claro, el maquillaje. El maquillaje me salvó. Parecía el Guasón. Bueno, y García me decía, viste, te presento a Susana Traverso, me decía García. Qué fenómeno. Mirá que...
¿viste? Sonia,
¿Viste? Te la está mostrando Sonia. ¿Viste que te dijo Sonia? A mi papá también le gustaba. Y apareció... Mirá, Contreras, que nunca aparece, también ratificó lo que yo digo.
No, si lo dice Contreras, ponele la firma.
¿Eh? Sí, es mucho más confiable que el otro.
No, bueno, claro. Al otro hay que agarrarlo como... Hay que ponerlo contra las cuerdas, por sí o por no, ¿viste? Como,
claro, exactamente.
Como en el debate, por sí o por no. Al pan pan y al vino vino. Por sí o por no. Te digo que es el único muchacho en el mundo que duda más que Milei.
¡Basta! ¡Basta!
Me voy con un rato.
Basta. En un rato vuelve a hablar de deporte. Estamos hablando de Barrio Nuevo, por las dudas.
Sí, de Barrio Nuevo.
Por las dudas de Barrio Nuevo. Ya, la verdad que... No hablemos de Milei, por favor.
Perdón.
Pero en serio, lo digo, hasta los canales, amigos, todo el día, no potencien la imagen de un candidato que es fascista. La verdad, potencia, cada vez que se habla tanto de Milei, estás potenciando la imagen, digo, en los canales particularmente, ¿no? Quiero decir que hoy tuvo una conducta repudiable Milei, ayer en Rosario, que provocó a un periodista. Es más, lo agredió. Así que nuestro máximo repudio a la actitud pendenciera violenta del señor Milei, ¿no? Contra un periodista de Rosario. Repudiamos absolutamente ese hecho de violencia por parte del señor Milei. 4:26. Bueno, se enteraron que a Roger Waters no lo dejaron morar en dos hoteles en Montevideo por el tema del conflicto del Medio Oriente entre Israel y Palestina. Tratan de silenciarme porque creo en los derechos humanos. Dialogó con Página 2. El músico revela que tal como le ocurrió en Buenos Aires, donde dará dos recitales el 21 y 22 de noviembre, también le negaron hotel en Montevideo por su posición sobre Gaza. Nunca tuve un pensamiento antisemita. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, asegura Roger Waters. Bueno, torturadores, espías, pilotos de los vuelos de la muerte, los represores piden ir a votar en el balotaje. Los tribunales están recibiendo pedidos de detenidos de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué quiere votar el Tigre Acosta al fascista de Milei? Bueno, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. es una vergüenza que tengamos que soportar esto, que torturadores, espías o pilotos que participaron en los vuelos de la muerte pidan votar en el balotaje. Fuerte repudio a la última provocación de la señora Villarruel. Nos plantaremos para defender a la ex ESMA, la candidata vice de Milei, había dicho que el espacio debía ser disfrutado por todo el pueblo argentino. Quiero decirle a la señora Villarruel, que es tan descarada, tan inescrupulosa, que las 17 hectáreas de las cuales ella habla están todas ocupadas. Así que, memoria, verdad y justicia, Villarruel. Vamos a salir a defender memoria, verdad y justicia, y los 30.000 son 30.000. ¿Te queda claro? 30.000 son 30.000 y nunca más es nunca más. Es cierto lo que dice Gustavo Contreras. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el predio, ¿está? Así que no lo podés tocar, Villarruel. No lo podés tocar, no podés tocar nada. Lo que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO no lo podés tocar. Así que, terminá de ser tan descarada y tan violenta. Pues la verdad, das vergüenza como candidata a vicepresidenta. El apoyo a Sergio Massa de presidentes y líderes de América Latina y España representa... Dijeron muchos, la apuesta por la convivencia democrática. Vamos a escuchar a Lula da Silva. Antes del balotaje, Argentina necesita un presidente al que le guste la democracia y el Mercosur. El presidente de Brasil señaló que la Argentina necesita un mandatario al que le guste América del Sur, el Mercosur y la democracia, y que respete las instituciones en un implícito apoyo a Sergio Tomás Massa. Lula decía lo siguiente.
Yo quería pedir para vocês que vocês lembren de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está... sabe, dividido em blocos, é o bloco europeu, é o bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar, sabe, comercialmente com o resto do mundo.
Aí está, o que disse Lula. Brasil necesita de la Argentina y Argentina necesita de Brasil. Le pido al pueblo argentino que recuerde eso, que Argentina necesita de Brasil, Brasil de Argentina, necesitamos trabajar juntos porque juntos somos más fuertes. Si vamos separados, somos más débiles, sentenciaba Lula da Silva en un implícito apoyo a Sergio Massa. También habló Pepe Mujica, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos. Expresó su apoyo el expresidente uruguayo, al candidato a presidente de Unión por la Patria. Apoya a Massa porque tiene conciencia que la Argentina no necesita un cataclismo sino vertebrar la unidad nacional.
Si yo fuera argentino, que me siento más hermano de mi pueblo íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y de aplastamiento. Suerte, argentinos. Suerte, suerte por todos los latinoamericanos, por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina.
También apoyó a Sergio Massa el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respaldando a Massa a través de un video en el que señala que el aspirante peronista representa la tolerancia y el diálogo frente a la estridencia del candidato de la ultraderecha, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo, para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar.
Suerte y a ganar, le dijo el presidente del gobierno español al candidato de Unión por la Patria presidencial, Sergio Massa. Vamos a escuchar a AMLO. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, calificó y de facho ultraconservador al candidato Milei y le cuestionó sus ataques al Papa. Escuchemos a AMLO.
Arriba hay gente interesada, no solo en demostrar de que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar. Y no solo aquí se fabrican esos planes, también en el extranjero. ¿No ven ahora, pues, cómo Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, apoyan a Milei? Milei de Argentina. Facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Ninguno, como Francisco. Ninguno, ningún argentino como Francisco. Y este facho, ultra conservador, se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa de los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo.
Ahí está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendiendo al Papa, calificando de facho ultraconservador al candidato Milei y diciendo que los expresidentes de México, de derecha, Vicente Fox y Felipe Calderón, también apoyaban a Milei. Quiero decir que ellos forman parte del Partido Autonomista Nacional allá en México, que era una formación de derecha ultracatólica. Tanto Vicente Fox, que fue presidente de la Coca-Cola, como Felipe Calderón. Fueron presidentes de México durante 12 años. Bueno, del 2000 al 2012. Bueno, muy bien. Muy bien, sigamos con la información. Muy bien, cuando digo muy bien es porque quiero seguir con la información. Decía hoy en el comienzo del programa, amenazados por las ideas de Milei, la micromilitancia se vuelca al espacio público. Y uno de los ejemplos que podemos citar es lo que ocurrió en las últimas horas con un médico de 79 años, Ricardo Gené, que decidió subirse al subte y contar por qué es importante defender la educación pública y la salud pública, y llamó a votar en contra de Javier Milei, es decir, llamó a votar a favor de Sergio Massa. Escuchemos al médico Ricardo Gené, ya jubilado, mucho tiempo trabajando en el Clínicas y luego en la Universidad Nacional de La Matanza. Ricardo Gené, arriba del subte, diciendo lo suyo, defendiendo la salud pública y la educación pública.
Pública y gratuita. Con las dificultades imaginables, fácilmente imaginables, me recibí de médico. Hice una muy buena carrera de medicina. Fui profesor de medicina de la UBA. Fui secretario de educación de posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA. Jefe de neumonología del Hospital de Clínica durante muchos años. En el 2011 me jubilé y después de tanta uva me fui a trabajar a La Matanza. ¿Por qué fui a trabajar a La Matanza en octubre del 2011? Porque en el 2012 se abría la primera carrera de medicina pública y gratuita en el polo urbano, donde vive mucha gente pobre y que le cuesta muchísimo acceder a la universidad. Los pobres en La Matanza entraron a la universidad, aprendieron, se recibieron de médicos y de médicas, trabajaron en la pandemia, siguen trabajando en los hospitales de la zona, le devolvieron de esta manera al país lo que el país le posibilitó a ellos como me lo posibilitó a mí muchos años antes. Pudieron estudiar porque era la universidad pública, gratuita y de vecindad. Compatriotas, se está hablando de privatizar la salud y de privatizar la educación. Sería un daño irreparable privatizar la salud y la educación. Costarían generaciones para volver a tener universidad y salud y educación pública y gratuita. Está claro, salud pública, sí. Educación pública, sí. Milei, no. Muchísimas gracias por su atención.
Terminó siendo aplaudido Ricardo Gené, ¿eh? Ricardo Gené aplaudido. Después hubo una militante de derechos humanos que también subió al subte. No la ponemos porque no estaba bien el sonido. Y también habló de que no quería que la Argentina vuelva a esos tiempos de violencia y oscuridad a la que ella debió soportar, sufrir. Y cuando terminó su parlamento arriba del vagón del subte, también fue aplaudida por la gente. Y una joven se le acercó a la mujer y la abrazó con mucho amor, ¿eh? Amenazados por las ideas violentas de Milei, la micromilitancia se ha volcado en estos días al espacio público. Habló Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos poner la boleta de Sergio Massa en las urnas este domingo. Encabezó el Encuentro Provincial de la Cultura el mandatario bonaerense en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, donde agregó que con estos encuentros que se realizan en todo el territorio son los y las trabajadoras los verdaderos protagonistas, quienes construyen las políticas públicas, mientras que todo lo que surja de este proceso participativo y democrático será lo que impulsemos desde la provincia durante los próximos 4 años de gobierno. Axel Kicillof.
Esta es una provincia de la producción, del trabajo, es una provincia de la cultura, de la educación, de la salud. Es una provincia que tiene, la verdad, que un horizonte y una potencialidad inmensa. La provincia de Buenos Aires necesita, para llevar adelante sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sus proyectos, necesita un país que la acompañe también. Y necesita ser parte y acompañar a ese país. Por eso yo creo que los que atacan tanto a la provincia de Buenos Aires y a lo que representa es porque no les gusta que nuestro país sea un país con industria nacional, es porque no les gusta que nuestro país sea un país con soberanía cultural, energética, productiva.
No le gusta un país con derechos, porque nosotros necesitamos el derecho a la salud y la educación para funcionar como provincia, y entonces por eso la hazaña con la que atacan a la provincia de Buenos Aires.
La palabra de Axel Kicillof, mandatario bonaerense, título del Diario Nacional, ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Daniel Fernando Filmus señaló, en diálogo con Horacio Embón, me llena de orgullo que el canto del Mundial haya incorporado a Malvinas. Filmus, dialogando con Horacio, hizo un balance respecto a la importancia de la ciencia y la tecnología en el modelo de desarrollo de la humanidad, el valor de la educación en una sociedad y la disputa de las grandes potencias sobre el Atlántico Sur. Esto decía Filmus dialogando con Embón.
Sí, sí, me tocó dos veces ser secretario de Malvinas, entre el 2014 y 2015, y entre el 2020 y 2021, y realmente un orgullo y un honor pelear y avanzar en la defensa de algo tan sentido, que para que uno cobre dimensión, es el único país del mundo que sigue teniendo una demanda territorial después de 190 años.
Tal cual.
El año que viene se cumplen 190 años de la invasión. Tenés una demanda que se transmite de generación en generación, que no existe, porque como todos los chicos nuestros saben si eso pasó hace tanto tiempo, claro, si no es por un sistema educativo, por una educación y por una transmisión de generación en generación a través de la familia, que es fabuloso. Que el canto principal del último mundial haya incorporado a los chicos que cayeron en Malvinas, me llenó de emoción, porque eso implica que está en lo más profundo de nuestro sentimiento, y la verdad es que es parte de esa misma soberanía que nosotros peleamos cuando peleamos el Atlántico Sur o peleamos la Antártida, y soberanía, volviendo al tema inicial, que hoy se define por la ciencia y la tecnología. Los países que monopolizan la ciencia y la tecnología deciden, como ocurrió hasta en el caso de la pandemia, sobre la vida y la muerte de toda la humanidad. El que manejó las vacunas las entregó a contagotas, el que manejó los kits de detección del COVID, los que manejaron los respiradores artificiales, monopolizaron la decisión de quiénes iban a vivir y quiénes no. Y mientras que en algunos países hasta esas vacunas se vencían porque tenían una fecha de terminación, había otros países que todavía no habían accedido a esas vacunas. Bueno, esta desigualdad de la que hablaba antes tiene que ver con el papel que Argentina tiene que jugar de dar una pelea para no solo la soberanía territorial de Malvinas, sino que en ciencia y tecnología tengamos personalidad propia. Hablabas, vos comenzaste con el celular. Este celular que tenemos todos nosotros en la mano funciona porque hay satélites, y Argentina es el único país de la región que puede poner sus propios satélites
en órbita. Además tiene nuestro litio de montaña.
Exactamente, tendríamos nosotros las condiciones, sin lugar a dudas, para que con el gran acervo que tenemos en ciencia y tecnología y los grandes investigadores que tenemos, transformarla en innovación para justamente tener estos desarrollos que nos permitan integrarnos al mundo desde nuestra propia personalidad.
El diario de Nacional por Nacional.
...4:46 en toda la República. Sonia, querida, todo tuyo.
Claudio César, paseamos por el país, nos vamos a Bahía Blanca, aquí en la provincia de Buenos Aires, donde el cielo está parcialmente nublado, 12 grados dos décimas la temperatura, y atención, porque se esperan algunos chaparrones desde las primeras horas, también hacia la mañana, luego cielo mayormente nublado por Bahía, con una máxima de 23 grados. En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, también el cielo está mayormente nublado, con tormenta, 19 grados y medio la temperatura, 92% la humedad, y para hoy se anuncian tormentas fuertes durante todo el día en Puerto Iguazú, y una máxima de 26 grados. Y se viene un fin de semana con máximas de alrededor de 34 grados por Puerto Iguazú.
Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien.
En Plotier, provincia de Neuquén, en tanto el cielo está mayormente nublado, 10 grados 4 décimas la temperatura máxima para hoy, con cielo parcialmente nublado, 21 grados. Por la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo mayormente nublado, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 81%, con lluvias pronosticadas para esta noche.
Bueno, esperemos que se disipe esa posibilidad. Puede ser, todo se puede dar. Bueno, vamos a los mensajitos.
Hola, mis amores hermosos, buenas noches, soy Francesca desde Resistencia, les mando un beso grande, gordo y ruidoso. Ojo, que va a hacer ruido, al llegar. Francesca, nuestra amiga que habitualmente nos escribe desde Mendoza, pero que está paseando por Resistencia.
Sí.
Adrián desde Tucumán, la Sonia, Claudio, Lautaro y compañía, abrazos. Que la Santa Providencia nos guíe siempre atentamente. Adrián, un abrazo fuerte para vos y para toda tu gente. Hola, Claudio, Sonia, buenas madrugadas. Acá vamos, transitando la ruta 51 de la mano del Correo Argentino, escuchándolos y tranquilos, que a los títeres el domingo los pasamos como alambre caído. Aguante, Riquelme, Juan José de Bahía Blanca.
Abrazo, Juan José.
Buenos días, Claudio, Sonia. Yo tenía 19 años en la Guerra de Malvinas, donde tantos soldados jovencitos murieron. No quiero nunca más eso y le pido a todos los jóvenes que lean, que se instruyan sobre lo que fue la Guerra de Malvinas. Un abrazo bien fuerte, que tengan un hermoso día. Luis Riquelme, nuestro amigo de Plotier, en la provincia de Neuquén.
Abrazo, Luis.
Hola, Radio Nacional. Hola, amigos. Claudio, Sonia, muy buen programa siempre con ustedes. Abrazo enorme. Soy Manuel Gallardo, taxista de Tucumán.
Abrazo.
Luis Alberto Weingart, nuestro amigo de Algarrobo. Buenos días, Claudio, Sonia, equipo, escuchándolos e informándome con ustedes. El ex antártico nativo de Los Pagos de Algarrobo. Abrazo fuerte también para vos. Víctor de Bécar, no hay que dejar que voten, es algo que le quitaron al pueblo por años. No se han arrepentido y han mantenido su vergonzoso pacto de silencio. Más bien que agradezcan que no fueron degradados como se merecen. Víctor, besos también para vos. Hola, Sonia, Claudio, ruego que el próximo domingo finalice esta pesadilla con el triunfo de la democracia. Ojalá el pueblo con su voto se pronuncie en un basta Milei. Hasta aquí llegaste. Nunca más volver al pasado que añoran los fascistas de La Libertad Avanza. Un beso enorme, queridos amigos del Diario Nacional, Guillermina y Pocho de Córdoba. Claudio, Sonia, les envío un abrazo fuerte. Rubén de Puerto Iguazú, que además nos envía el video de Anita Carriaga, justamente
arriba del subte, de Anita Fernández Carriaga.
Del que hablabas recién.
Exacto.
Y César Enríquez, que nos está escuchando en San Nicolás de los Arroyos, un beso enorme también para vos.
Fenómeno. No, el de Anita se pudo escuchar bien, porque Anita se fue clara, creo que lo pusimos el de Anita. Estaba hablando de otra militante de derechos humanos, que una señora grande que había sufrido torturas en la época de la dictadura, bueno, y lo transmitió a la gente que estaba ahí viajando en el vagón de subte, y bueno, también, una vez que terminó su parlamento y comentó todo la zozobra que vivió durante la dictadura, torturas, vejámenes, todo ese tipo, dijo, no quiero volver más a esta Argentina del terror, ¿no? Entonces votemos a Massa, bueno, fue aplaudida la mujer y fue abrazada con mucho amor por una de las pasajeras.
Muy bien, momento sensible, ¿le parece?
Me parece muy bien, vamos con el momento sensible.
Vamos a disfrutar del señor Joaquín Sabina.
Por favor.
Música del mundo, año 1996, para Contigo.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
El terror político del proceso de organización nacional, es decir, la dictadura, la sangrienta dictadura del proceso, sirvió para la instalación de un sistema económico y social, el neoliberalismo descarnado, expresión modernizada de la tradición liberal vernácula que nunca le hizo ascos al uso de la violencia represiva. Pero lo cierto es que, para ser justos, la etapa oscura que va desde 1976 hasta 1983 no debería recordarse como la dictadura militar, como habitualmente se hace, sino cívico-militar. Pues la participación civil fue fundamental. Una vez instalada la dictadura en el poder, la complicidad civil fue manifiesta. Ministerios claves como economía, educación, relaciones exteriores, cultura, fueron ocupados por civiles que nunca fueron juzgados por ello. Economistas de primer nivel que diseñaron, justificaron y protagonizaron políticas económicas que les era evidente que conducían al desastre, pero que les permitieron, mientras duraron, rentabilísimos negocios especulativos a favor de endeudamiento suicida y antipatriótico. Empresarios que privilegiaron los negocios con el Estado, facilitados por la absoluta falta de controles institucionales sin importarles el costo humanitario. Artistas que se avinieron con elevado provecho económico a filmar películas enaltecedoras, por ejemplo, del Mundial de Fútbol, o amables comedias con las Fuerzas Armadas como protagonistas. Sindicalistas que aprovecharon el terrorismo estatal de ultraderecha para eliminar a sus adversarios del peronismo combativo o de izquierda. Intelectuales de valía que, a pesar de que muchos de sus colegas habían desaparecido, se habían visto obligados a exiliarse o nutrían las listas negras que les impedían el derecho al trabajo, aceptaban almuerzo con Videla, embajadas en el exterior, o escribían y opinaban sobre temas encubridores.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Minuto y medio, apenas para llegar a las 5, Claudio.
Bueno, vamos a escuchar, si te parece bien, el audio número 12, Leandro Santoro, título del diario Nacional, dialogó con Radio Nacional San Juan, quedó claro que Sergio Massa es el mejor candidato a la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro.
Sí, mira, francamente creo que ni siquiera fue un debate. Fue por un lado la exposición de ideas de un presidente y después tenías a un muchacho que le costaba hilvanar ideas, que demostró un desconocimiento total y absoluto del Estado, que no tiene la menor idea acerca de cómo es el comercio exterior, que desconoce cuestiones elementales como situaciones de jurisdicciones en materia de política de seguridad o en materia de política judicial. Y la verdad es que, bueno, y llegó para mí el colmo fue la comparación de la guerra de las Malvinas con un partido de fútbol, ¿no? O sea, la verdad que me parece que quedó muy, muy, muy claro no solamente los proyectos de país, sino las diferencias entre la estatura intelectual de uno y la estatura intelectual del otro, ¿no?
Muy bien, ahí está la palabra de Leandro Santoro, ex candidato a la jefatura de gobierno porteña de Unión por la Patria. Bueno, vamos a las noticias. Segunda hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa llamó a abrazar a cada argentino que está en duda para el balotaje del domingo. Además, sumó en la Patagonia el apoyo de los gobernadores electos de Río Negro, Alberto Beretilneck, y de Neuquén, Rolando Rolo Figueroa, que representan a fuerzas locales. Junto a ambos mandatarios, Massa destacó la posibilidad de juntarnos aquellos que venimos de orígenes distintos a construir esa unidad nacional que pregonamos. Kicillof, en un acto con la CTA, llamó a militar para evitar que la ultraderecha llegue a la Casa Rosada. Indicó que todos los gobiernos neoliberales no se endeudaron, achicaron el Estado y les quitaron derechos a los trabajadores. Asimismo, planteó que para que nuestro país pueda salir adelante, tenemos que asegurar la continuidad de las políticas que defienden a las mayorías populares.
Deportes.
Hablamos de la selección argentina sub-17 y combinado nacional. Le ganó 3-1 a Japón, partido válido por el grupo D del Mundial que se desarrolla en Indonesia. Cotejo disputado en el estadio Halak Harapat. Los dirigidos por Diego Placente se quedaron con un triunfazo que le permite seguir soñando con las chances de clasificar a los octavos de final. Echeverri, Acuña y Ruberto, los autores de los goles. La albiceleste queda segunda en el grupo con 3 puntos y diferencia más 1, mientras que Japón queda en las mismas unidades, pero con menos 1 de diferencia. El puntero es Senegal y Argentina cerrará la fase de grupos ante Polonia. En el último encuentro, el informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 21 grados un décimo, humedad 72%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires el cielo está mayormente nublado, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones 2023. Argentina elige. Domingo 19 de noviembre. Programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por Nacional, con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político. En una transmisión federal a lo grande como lo es nuestro país. Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública. Domingo 19 de noviembre, elección 2023, balotaje presidencial, 40 años de democracia. Argentina elige por Nacional.
La radio pública.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
El diario de Nacional.
Navegando, tierra a la vida.
teníamos al Baiano con un cover, tema de Soda Stereo, año 2008 para Hombre al Agua.
Hombre al Agua, el Baiano, en nuestro espacio dedicado al rock argentino, ya iniciando el tramo final de nuestro diario nacional por la radio pública, tercera hora, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Los acompañamos desde el Diario Nacional en el comienzo del miércoles 15 de noviembre.
Qué rápido que se va la vida, qué rápido se va el diario, ¿eh? Ya estamos en la parte final, en la parte final de nuestro programa que comenzó en la madrugada profunda a las 3 de la mañana. Y bueno, se están sintiendo los aires caribeños porque hoy vamos a tener un día muy agradable por la tarde, con 26 de máxima, tengo entendido. Después Sonia me lo va a ratificar o rectificar, en un ratito nomás. Bueno, bienvenidos a todos, argentinos y argentinas, en este momento distinto y diferente, los muchachos, de la mano de Juan de Marcos González, todas las estrellas de la Cuba africana, rindiéndole tributo al Niño Rivera, en este guapachá jamaiquino, este subgénero de lo que comercialmente llamamos salsa. ¡Bienvenido, bienvenida! Ahí lo vemos a Mr. Café meneándose con el tributo al Niño Rivera. ¡Qué guapachá, Mister! ¡Qué guapachá! Jacqueline, qué guapachá, Villamor, qué guapachá, Prince, qué guapachá. Un día va a llegar alguien y se va a encontrar con Villamor. Yo sé lo que digo, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despertar a la gente de las 5 de la mañana, ya lo hizo Sonia. Con la energía que la caracteriza. Y era yo más estridente. Vamos arriba. Que ha comenzado un nuevo día. Y está el laúd de Barbarito Torres. Barbarito, mi amul. En la trompeta, Manuel Guajiro Mirabal. En la flauta, Orlando Maracas Valle. Nuestro canoro, el hombre de la tremenda choricera, Ignacio Mazacote Carrillo, y toda Afro-Cuban All-Star. Y a las 5 y 11 nos ponemos a cantar...
Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí... Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Hiciste romper, 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 se compone.
Buen día, buen día, buen día, Argentina, buen día, argentinos. Vamos a levantarse, a levantarse. Vamos, Manuel, allá en Tucumán. Ponete a menearte con el guapachán en 96.7.
Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone.
Cada día mejor, cada día mejor. Cinco y doce de la mañana, 5:12. Y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Ratifico lo que te decía hace un ratito, la máxima para hoy 26 grados, mi querido Claudio César. Tenemos ahora el cielo mayormente nublado, 19 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 83%, 1004, decimal 5 hectopascal es la presión y el viento proviene del norte a 9 kilómetros en la hora. Se pronostican tormentas aisladas hacia la noche de hoy.
Bueno, muy bien, así viene el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para esta jornada de miércoles, promediando ya la semana, ¿eh? Atención, primera semana, ya terminando, no primera semana, primera quincena de noviembre, ¿eh? Eso, a ver. Atención, que le va a invitar a bailar a Manuela y a Rafaela. Ahí va. En este momento Sonia está a punto de despertarse por la tarde. ¡Ahí se despierta Sonia! Es tremendo, tienen el sello, el Iñeye de Mazacote, Sonia, a las 5:14 de la mañana.
Pero lo bueno es que me levanto cantando, me levanto contenta.
Claro, claro.
Yo creo que en toda mi vida, si me desperté dos veces de mal humor, es demasiado.
Sí, es demasiado, claro.
Sí, creo que han sido situaciones en las que tuve alguna pesadilla, pero no soy de las personas que se despiertan
mal. Generalmente cuando uno se despierta mal es porque tuvo una pesadilla.
Sí.
No, a mí también me pasa lo mismo, cuando sueño algo normal, me despierto bárbaro. Ahora eso sí, no con el Inge, después ya yo lo tengo reincorporado hace años, así que bueno, le hemos impregnado el Inge a Sonia. Bueno, vamos con la información del ANSES, que venga el Marqués, vamos rápido Marqués a dar los títulos deportivos, pero antes Sonia.
Calendario de pagos del día de hoy, miércoles 15 de noviembre, se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 4. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 4. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3. Asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y vamos a recordar que se abonan las asignaciones de pago único todavía a todas las terminaciones de documentos hasta el día 12 de diciembre inclusive.
Bueno, muy bien, y tenemos también información adicional, importante, Sonia.
Exactamente, porque Roberta y Alá, Claudio, entregaron la jubilación 500.000 por tareas de cuidado.
Muy bien.
A más de 2 años de su implementación, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Roberta, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires e intendente electo de La Plata, Julio Alac, otorgaron ayer la jubilación 500.000 por reconocimiento de aportes por tarea de cuidado.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, felicitemos a Julio César Alac por haber obtenido la intendencia, ¿eh? Nuevamente Julio vuelve a la intendencia después de muchos años. Empezó siendo muy joven intendente Julio, no quiere decir que ahora no lo sea, en el 91, ¿no? Hasta el 2007, cuando llegó Bruera, que lo sucedió cuando Julio fue nombrado después ministro de Cristina, en el segundo gobierno de Cristina. Muy bien, 5:16, acá lo tenemos al Marqués de Alfeñique, siempre con... En algún momento tiene alguna cuotita de maldad para desplegar, yo lo quiero mucho igual.
No, por favor.
Porque veo que es un todoterreno. Hoy estuvo conduciendo también la trama, ¿eh?
Estuvimos bancando junto a Sonia.
Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, lo felicito, como siempre.
Estuvimos haciendo los 3x1, que hacemos musicales con Sonia.
Ah, muy bien, muy bien.
Estuvimos música en vivo.
¿Quién vino en vivo?
Vino el señor Seba Dorso.
Ah, Seba Dorso, muy bien.
Sebastián Dorso.
Muy bien.
Tocó el piano, cantó de una manera exquisita.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Sí,
qué bueno.
La verdad que...
Qué buen momento.
Sí, hermoso.
Sí.
Qué buen momento. Bueno, me alegro.
Estuvo tocando el Yamaha que tenemos aquí en el...
Sí, estudio. totalmente.
Que todos dicen que es una maravilla.
Una maravilla como suena, sí, es cierto.
Saben...
Acá vino Daniel García una tarde, en enero, a tocar y tocó maravillosamente. Es maravilloso. Bueno, señor Villamor, lo escucho atentamente.
Bueno, ya hablamos hace un rato de la selección argentina que juega mañana ante Uruguay en La Boca, a la noche, a las 21, ya hablamos de las listas del oficialismo y de la oposición para candidatearse a la presidencia de Boca el próximo 2 de diciembre, ya hablamos del sub-17 que Argentina va a jugar ante Polonia el día viernes, y ahora hablamos de tenis, del ATP Finals, como se le dice al torneo de maestros, porque esta, dentro de un rato, esta mañana, van a estar jugando Carlos Alcaraz y Rublev, el tenista español, ante el tenista ruso, y más tarde, otro tenista ruso, Medvedev, ante el alemán Alexander Zverev. Estamos hablando del torneo de maestros que tiene, por suerte digo, porque me parece que nobleza obliga, ya hace un tiempo, la posibilidad de entregar puntos para el ranking, lo cual lo hace más atractivo. Recordemos que este torneo, que él ganó tantas veces, bueno, 6 veces Novak Djokovic, y que lo ganó también, en este caso, Roger Federer, pero que se ha retirado, pero que nunca lo pudo ganar el señor Rafael Nadal, este torneo que se juega siempre a finales de año. Y bueno, repito, 6 torneos para Roger Federer, 6 para Novak Djokovic, y bueno, Rafael Nadal no llegó a alcanzarlo nunca. Alexander Zverev lo ganó en 2 ocasiones, en el año 2018 y en el año 2021. Recordemos que los tenistas argentinos David Nalbandián en el año 2005 y el señor Guillermo Vilas en el año 74 se adjudicaron este torneo.
Bueno, muy bien, ¿algo más para agregar?
Sí, en un rato lo prometido es deuda, porque se viene mañana una gran jornada de fútbol en la cual tendremos la fecha 5 de las eliminatorias aquí en la Radio Pública.
Bueno, muy bien, Lautaro Villamor, 5:19 de la mañana. Vamos con Hugo Bobby, ahora el embajador argentino ante la India, quien habló con Chelo Ayala en el panorama nacional en el día de ayer. Sin el Estado es difícil que se puedan realizar actividades económicas entre países. Sobre la posición de Javier Milei, quien está a favor del comercio internacional sin la intervención del Estado, el embajador argentino en la India destacó la expansión de la relación bilateral y del intercambio comercial entre ambos países. El embajador Hugo Gobi.
Bueno, los gobiernos, los estados son los que dan los marcos en los cuales puede, ¿cómo se llama?, puede realizarse el comercio. Si no hay, digamos, autorizaciones de los gubernamentales o no hay un criterio para qué tarifa se va a aplicar, no hay seguridad sobre el acceso al mercado, todo eso lo negocian los estados, ¿no? Sin el Estado es muy difícil, digamos, que se pueda realizar actividades económicas, ¿no? Mire, te digo sinceramente, sin el Estado no existe tampoco la propiedad privada. Uno requiere para tener actividad económica y comercial, requiere de reglas, de normas, y eso la otorgan los estados, o sea que las relaciones entre los gobiernos son de fundamental importancia para el desarrollo de las relaciones económicas.
Título del Diario Nacional, habló Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria de Neuquén, diciendo que está claro el modelo de país que pretenden cada uno de los candidatos. Reflexionó el funcionario neuquino sobre las propuestas de desarrollo productivo que impulsan Massa y Milei, cuestionando el impacto negativo que tienen las expresiones que favorecen la privatización de Vaca Muerta, tras lo cual dijo que ya está claro cuál es el perfil de cada uno de los candidatos y cuál es el modelo del país que pretenden. Facundo López Raggi decía lo siguiente.
Bueno, cada uno podrá evaluar la situación, pero me parece que ya está claro cuál es el perfil de cada uno de los candidatos, cuál es el modelo de país que pretenden. Así que bueno, cada uno tendrá que evaluar internamente cuál es el país que quiere y qué pretende para él, para su familia. familia, para sus amigos, para el resto de los ciudadanos de esta localidad, de esta provincia, de todo el país, este, tratando de mirarse a sí mismo, pero obviamente, como siempre que vivimos en comunidad, mirar al otro, ¿no? Que es un tema fundamental. Y bueno, más en esta provincia que tenemos nosotros, que es una provincia en la que históricamente venimos, viene el Movimiento Popular Neuquino, pero en la última elección no tuvimos la posibilidad de llegar al poder, rever qué es lo que no venimos haciendo bien, porque también eso refleja las nuevas necesidades, las nuevas demandas de la gente, ¿no?
La palabra del ministro neuquino Facundo López Rayi en diálogo con la radio pública. Habló el Topo Rodríguez, el diputado nacional de Identidad bonaerense y presidente del Interbloque Federal. Señaló que nadie tosió sistemáticamente en el debate y Milei construyó una realidad que no existió. Es decir, está rodeado de fantasmas Milei, ¿eh? El diputado nacional de Identidad bonaerense al respecto aclaró que nadie tosió sistemáticamente del público ni tampoco los invitados para molestar a Milei. Luego consideró que el candidato de la ultraderechista La Libertad Avanza construyó una realidad que no existió como un mecanismo de autoprotección para no asumir a conciencia plena el derrape que tuvo en el debate. La palabra del Topo Alejandro Rodríguez.
Es muy importante que se sepa que nadie del público invitado tosió sistemáticamente ni se reunió para molestar al candidato Milei. Tengo la convicción de que Milei no ha querido mentir, sino que ha construido una realidad que no existió como un mecanismo de autoprotección para no asumir a conciencia plena el derrape que tuvo en el debate de los candidatos presidenciales. Nadie tosió y nadie perjudicó a Milei.
Ahí está la palabra del diputado nacional de Identidad bonaerense, Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, algunos temas del día. Estoy viendo el portal de C5N. Se pregunta, interna en La Libertad peligra. Villarruel se despega de Milei, la negacionista y defensora de los genocidas de la dictadura, candidata vice, sacó su propio logo y organiza un acto sola. Uno de los programas de la señal C5N mostró distintas pruebas que darían cuenta de las diferencias que existen en La Libertad peligra entre el candidato a presidente y la candidata a vicepresidenta. Uno de los títulos destacados en el portal, Roberto Labaña. Ah, a propósito de la Villarruel, le salió a responder nuestra querida Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Respondió Estela a la idea de Villarruel de cerrar la ex ESMA y Estela dijo quiere borrar la historia. Además quiero recordarle a la negacionista Villarruel que la ESMA es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Así que no puede tocar nada Villarruel, no puede tocar absolutamente nada de las 17 hectáreas que tiene la ex ESMA. Un histórico dirigente peronista se sumó a la campaña en apoyo a Massa, se trata de Pepe Albistur. A 5 días del balotaje, empapeló las calles de Buenos Aires con la bandera argentina. Otro dirigente importante anunció que votará Sergio Massa en el balotaje. Se trata de Roberto Labaña. Y habló Sergio Massa, si algo nos obliga a la unidad nacional es el futuro de nuestros hijos. Esto lo hizo en Río Negro, destacando que el consenso con el resto de los partidos políticos es esencial para los próximos años. También adelantó que impulsará una nueva ley de ética. Sostuvo que la convocatoria a la unidad nacional tiene que construir la participación de los diversos sectores que desde la sociedad civil, el sistema universitario y la política tienen como temas centrales la integridad ética y la transparencia. La palabra de Sergio Tomás Massa.
Desde el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, va a ser obligatorio de firma de cada uno de los funcionarios y las funcionarias de nuestro gobierno, porque me parece central definir un primer concepto, que es que lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos. Y me parece que es una primer definición, un primer marco conceptual en el cual tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional. Obviamente vamos a enviar y a impulsar la nueva ley de ética. Creemos que es muy importante porque de alguna manera fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en materia de eficiencia de la cosa pública. El tema transparencia nos obliga a nosotros más que a otras fuerzas políticas, porque de alguna manera es uno de los grandes temas que aparece como un pendiente permanente frente a la sociedad. Y por eso que la sociedad civil y que la oposición puedan integrarse a controlarnos si tenemos la responsabilidad de gobernar es fundamental. Creo que Argentina tiene que poner en la agenda de acuerdos de política de Estado la lucha contra la corrupción en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y local, de gobiernos locales, como una forma de darle de alguna manera estabilidad en el tiempo, gobierne quien gobierne, a las políticas no solo de transparencia sino también de control de los recursos públicos. Muchas veces ineficiencia también es corrupción, muchas veces desconocimiento del Estado y su materia a la hora de asumir responsabilidades también es corrupción, muchas veces falta de planificación, falta de articulación de políticas domésticas y de políticas internacionales por parte del país también es corrupción. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra agenda de trabajo. Que haya universidades públicas, que haya organizaciones de la sociedad civil que nos den la oportunidad de mostrarle a los argentinos, a tan poquitos días de tener que decidir, que la lucha contra la corrupción nos interesa, que queremos encarar una nueva etapa en términos de ética y transparencia de la política, pero también que queremos tener, sobre la base de la tecnología disponible, un Estado eficiente, transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuenta.
Además, Massa quiere que la oposición maneje la oficina anticorrupción, ¿sí? Ya lo dijo Sergio Tomás Massa cuando comunicó que va a impulsar una nueva ley de ética. En General Roca advirtió el candidato presidencial de Unión por la Patria que si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional es el futuro de nuestros hijos, y llamó a abrazar a cada argentino, a cada argentina que está en duda para el balotaje del domingo próximo contra el postulante ultraderechista Javier Milei. La palabra de Sergio Massa.
Si hay algo que nos obliga a trabajar para la unidad nacional, si hay algo que nos obliga a seguir convocando al diálogo, a los acuerdos, si hay algo que nos obliga a seguir abrazando a cada argentino y a cada argentina que hoy está en duda, que hoy todavía no termina de convencerse de que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva, si hay algo que nos obliga a seguir convocando para dejar desde el 10 de diciembre atrás definitivamente la grieta, si hay algo que nos obliga a poner en agenda los valores de los consensos, de los acuerdos para la unidad nacional, precisamente es el futuro de nuestros hijos. En momentos en que algunos elogian a quien ordenó asesinar a los héroes del crucero General Belgrano, nuestra defensa de la soberanía de Malvinas, las Malvinas fueron, son y serán argentinas, la sangre de nuestros soldados no se negocia. Nunca se reconoce a quien ordenó la muerte de argentinos y argentinas. Quiero pedirles de todo corazón, de acá al domingo, vayan a abrazar a esos argentinos que todavía están en duda. Díganles que pensando en el futuro de la Argentina, no es ni con bronca ni con odio, es con esperanza, no es por el ajuste, es por el crecimiento, no es pensando que nuestra patria es un mal lugar o un país de mierda, como dicen, es amando a nuestra patria y a nuestra bandera.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
5:33 de la mañana, vamos a escuchar a Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia, dialogó con LRA 13 Nacional de Bahía Blanca, señalando que Milei tiene un desconocimiento preocupante del funcionamiento del Estado. Vilma Ibarra aseguró que nos permitió ver cuán preparados están para ejercer la presidencia, mientras que a Javier Milei lo vi titubeante, contradictorio, sin ideas claras y centralmente poco preparado. Así que vamos a escuchar a Vilma, el diálogo que mantuvo con la radio pública de Bahía Blanca.
Yo creo que estamos ante una elección muy crucial. Creo que en general los argentinos y las argentinas sentimos que esta es una elección, un balotaje muy importante que va a definir cosas muy importantes, y el debate del domingo nos permitió ver a los dos candidatos, no solo escuchar qué opinan, lo que saben, cuán preparados están para ejercer la presidencia de la nación. Y yo lo que vi fue un candidato a Javier Milei muy inseguro, muy titubeante, por momentos desconcertado, contradictorio, sin ideas claras y centralmente poco preparado. O sea, me da la impresión de que es un hombre que se prepara poco, pero básicamente con un desconocimiento muy preocupante del funcionamiento del Estado. Trabajar en el Estado y dirigir las actividades del Estado, administrar el Estado, es algo muy distinto de administrar el ámbito privado. Yo trabajé mucho tiempo en empresas, tuve un estudio jurídico propio y también trabajé en los poderes del Estado. Y son formas totalmente distintas que si no se conocen las diferencias en el modo de toma de decisiones, en los la normativa que existe en el Estado, el funcionamiento, uno puede ser, pero de escalados muy grandes que provocan mucho daño en la sociedad. Lo que mostró Javier Milei fue un desconocimiento completo del funcionamiento del Estado. Y lo mostró básicamente en el área de comercio exterior, cuando dijo, bueno, yo tengo otra relación con estos comunistas de Lula y de Xi Jinping, que ya es grave que se empiece a calificar a jefes de Estado. Pero más dijo, bueno, comerciarán los privados, no hay ningún problema. Es de una gravedad esa afirmación y no entender cómo funciona el comercio internacional.
Bueno, ahí está la palabra de la secretaria legal y técnica de la presidencia, la doctora Vilma Ibarra. Habló Marcos Schiavi, titular de la DINE, la Dirección Nacional Electoral. El balotaje lo gana el que tiene un voto más sobre otro candidato. Visitó los estudios de Radio Nacional, donde explicó todos los detalles desde la votación el domingo próximo, tras lo cual dejó en claro que el sistema es transparente. Luego informó que resultados de la elección podrán ser anunciados a partir de las 21, como dice la normativa. Quiero hablar del tema de las boletas, porque han aparecido en todos estos días centenares de boletas de la oposición, de la ultraderecha, tiradas en las calles de Hurlingham, encontraron depósitos de boletas de la ultraderecha en Morón, y esto viene a cuento porque no han cumplido con la regla de entregar 350 boletas, sino entregaron 100 en toda la provincia de Buenos Aires para cada mesa de votación, entregaron 100 para cada mesa de votación, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Y esto porque están atizando desde hace varios días que Milei viene atizando el tema del fraude, ¿no? Esta posibilidad de que si pierde va a denunciar fraude. Están atizando el tema del fraude, está echando leña al fuego, tanto Milei como la Villarruel, la negacionista antidemocrática Villarruel, y Milei otro negacionista y antidemocrático, y la DINE remarcó que los partidos tienen que asegurar que la boleta esté en la mesa. Es responsabilidad de los partidos políticos, ¿está? Según la normativa del Código Electoral, dice Schiavi, la responsabilidad de que la oferta electoral esté en el cuarto oscuro es de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que tienen que asegurar que la boleta esté en la mesa para que el electorado pueda votar el domingo próximo, advirtió Schiavi en diálogo con la radio pública. Pero también Schiavi señalaba que el balotaje lo gana el que tiene un voto más sobre el otro candidato. Escuchemos a Marco Schiavi dialogando aquí en los estudios de Radio Nacional.
Estamos preparados, creo que se hizo un trabajo interesante y a conciencia tanto de la dirección como de los juzgados electorales, el Correo Argentino, el Comando Electoral. Bueno, hay cientos de miles de personas que trabajan ese día para la elección. Tenés 200.000 autoridades de mesa, vas a tener seguramente 200.000 fiscales, 90.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, decenas de miles de trabajadores del correo, mucha gente ese domingo.
Ustedes, Marcos, antes de la realización de los comicios, hacen simulacros. Ya los vinieron haciendo, hicieron el sábado pasado un simulacro para el balotaje. ¿Saben a qué hora puede llegar a estar el resultado?
Chan. A ver, hicimos una prueba el sábado, la prueba salió bien, estresamos el sistema en dos puntas, en la hipótesis de que van a llegar más telegramas por minuto, porque las mesas van a cerrar todas las mesas al mismo momento, y como no tenemos simultaneidad, es factible que provincia de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja o cualquier provincia lleguen en el mismo momento. Entonces, probamos eso, salió bien, probamos contar todos los telegramas, lo hicimos con 1.200 digitadores en cambio de 1.800, porque veníamos. Pensá que en las PASO tuvimos telegramas de 3 páginas y ahora tenemos telegramas de 2 líneas. Entonces, probamos eso.
Ahí me gustaría explicar que se le dice telegrama a algo que se escanea y es tecnológico, ¿no? Digo, porque...
No, a ver, eso es muy importante, también para pensar los escrutinios, ¿no? Vos tenés 3 tipos de documentos que se llenan en una mesa. Tenés el telegrama, el acta de escrutinio y los certificados de escrutinio. Los certificados de escrutinio se los llevan los fiscales. El acta de escrutinio es con lo que se hace el escrutinio definitivo. Y el telegrama...
Que queda dentro de la urna.
Claro, es el que cuentan los 24 juzgados federales a partir del martes siguiente a la elección. Y después está el telegrama que se escanea, la inmensa mayoría de esos telegramas se escanean en las escuelas, y que son los que se cuentan el día domingo en el centro de cómputo que tenemos en el correo.
Que es el escrutinio provisorio.
Es el escrutinio provisorio. Pero es importante pensar esto. Son 2 escrutinios distintos, que se hacen con 2 documentos distintos, que hacen 2 poderes del Estado distintos. Uno es el Ejecutivo y otro el Judicial, y que da igual. Con lo cual, da cuenta también del nivel de transparencia y de trabajo en conjunto que hay para que en 104.000 telegramas el resultado sea el mismo.
Está la palabra del titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, que estuvo en la radio pública, dialogando con Radio País. Entrevista a Silvina Wirtz, dijo la Secretaria de Educación de la Nación y desarrolladora del proyecto CUDI en La Matanza, que Milei propone volver a 1850 con los vouchers, lo que implican que todos tengan que pagar por la educación, en tanto estos son modelos que han tenido problemas muy serios en los casos internacionales estudiados. La palabra de Silvina Wirtz.
Totalmente, es muy importante mostrar los datos y mostrar las diferencias en las propuestas. O sea, una propuesta, la de Sergio Massa,
que habla de fortalecer la educación. Se presentó un proyecto de ley de financiamiento educativo que sube el presupuesto del 6 al 8% del PBI, propuesto por Jaime Parsik, por el ministro, que obviamente fortalece la educación inicial, propone robótica y programación en los últimos años de secundaria, conectar igualdad para que cada chico de secundaria tenga su computadora, porque es clave el tema de la alfabetización digital. Ya no solo es aprender matemática, leer y escribir y sociales. Hoy es clave alfabetizarse digitalmente para que los chicos no sean consumidores pasivos de tecnología, sino consumidores inteligentes y productores de nueva tecnología. Esto quedó claro en la propuesta y además, digamos, lo que quedó claro en la propuesta de Massa es que se trata de una educación gratuita y obligatoria. La otra propuesta es volver a 1850, cuando la educación no era obligatoria, es tener la idea de los vouchers, en donde la educación es privada y todo el mundo va a tener que pagar por la educación, en fin, utilizando modelos que no solo son inviables, sino que han tenido problemas muy serios, ¿no?, que cuando se estudian los casos internacionales. Entonces me parece clave.
Ahí está la palabra de la Secretaria de Educación de la Nación, Silvina Birch. Habló el Vasco de Mendigunen, dialogó con Radio Nacional Córdoba. Estamos hablando del Secretario de Industria de la Nación. Dijo, me llama la atención que Schiaretti no se haya pronunciado electoralmente. El Secretario de Industria de la Nación señaló que intentó contactarse con el gobernador cordobés Schiaretti, con Juan Schiaretti, con el gobernador electo Martín Yarlora, y añadió que me llama la atención que el gobernador no se haya pronunciado en estas elecciones, siendo que la propuesta de Milei de romper relaciones con Brasil afecta directamente a la producción de la provincia mediterránea. El vasco José Ignacio de Mendiguren.
No, realmente me sorprende, porque no es un dato menor que un candidato concretamente lo haya dicho, lo haya ratificado el otro día, y que Córdoba no reaccione ante esto. Me parece difícil ser, como dice, prescindente. No da lo mismo, salvo que dé lo mismo que esta industria pueda seguir desarrollándose con la tecnología más moderna como lo está haciendo, a desaparecer. No sé, entonces me cuesta mucho, inclusive, gente del radicalismo, ustedes saben lo que fue el Mercosur para Alfonsín, ha sido uno de sus fundadores junto con Sarney, y hoy pensar que lo vamos a dinamitar, bueno, me cuesta creer que uno ante semejante declaración tan concreta, tan contundente, pueda ser prescindente.
Sí.
Hoy por suerte ADEFA es la cámara que agrupa a todos los fabricantes de autos, tuvo una expresión en contrario y de preocupación, ¿no?
El Diario de Nacional.
La milonga de mis amores de Pedro Laurens, el trío de Rodolfo Mederos y Sonia Cristina Ferraris, que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional, con Chelo Ayala a la cabeza, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, Ramiro Pose y toda la gente querida del servicio informativo de la Radio Pública, Claudio César.
Bueno, tenemos ahí mensajitos, mi querida Sonia.
En nuestro WhatsApp nos dicen, es tan agradable escuchar vuestras voces y son tan inmensamente cultos. No sé qué se refería.
Gracias, no sé quién lo dijo, pero bueno.
Me gustaría escucharlos en algún festival como el de Cosquín. Abrazo grande, Claudio de Salta.
Gracias, Claudio. Bueno, vamos a hablar con la comisión. Yo lo conozco al intendente de Cosquín, al muchacho, así que podemos hablar con él.
Hable, Orellano.
Y nos vamos para allá.
Lléveme,
sí, sí.
Lléveme, Orellano.
Sí, vamos.
Buen día, queridos Sonia, Claudio. Le recuerdo a Victoria Villarroel y a los jóvenes libertarios que los que mandaron a la guerra a los chicos fueron los de la dictadura genocida que ella adora. Abrazo, Oscar de Castelar. Y además recuerdo que el acusado de la muerte de las dos monjas francesas, Astiz, se rendía en las Islas Georgias sin tirar un tiro, mientras chicos y militares se la jugaban.
Exactamente. Un cobarde, un verdadero cobarde, cómo se entregó el genocida Astiz.
agrega Oscar. Él y sus lagartos aparecieron vivitos en Uruguay. Un abrazo. Hola Sonia, Claudio, feliz miércoles, besos y abrazos. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, buena ruta, querido amigo, gracias.
Muy bien, ¿eh?
Sonia, Claudio, buen día, Dios quiera festejemos este domingo. Espero hacerlo, como en agosto de 2019. Oscar de Bahía Blanca, un abrazo, querido amigo. Buen día, Claudio, Sonia, tengan ustedes una excelente jornada. Soy Chacho Nieva, desde Salta La Linda. Tuve la posibilidad de recorrer todo mi país, por eso me siento muy feliz. Y Radio Nacional me lleva a todos esos lugares a través de los mensajes. Solo me falta conocer la Antártida. Bien,
bueno, Chacho. Bien, Chacho. Bien, 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 muy bien, muy bien.
Señorita Sonia, señor Claudio, muy buenos días. Soy Juan Carlos Gómez. Tengo una idea, que el señor Milei escuche este chamamé, quizás entienda por qué las Islas Malvinas son argentinas. Estoy hablando de escuchar algún chamamé del Pai Julián Cini. Besos. En realidad lo que nos pide es el chamamé Los Ramones.
Ajá, muy tremendo, bien. Lo tremendo. Que podemos poner también, ¿sabes un día, sabes qué es? Del Quinteto Negro de la Boca, que te vomite Dios.
Ah.
Eso referido al genocida Videla.
Un abrazo bien fuerte a nuestro amigo, el arrorró de la lluvia que despierta mi mañana y la necesidad de escucharlos. Cariños, Juan Carlos, nuestro amigo de Gualeguaychú. Un beso enorme. Buen miércoles, Claudio, Sonia, queridos, qué gusto escucharlos. Me encanta Sabina, gracias por ese tema. Massa saldrá airoso. Hermoso amanecer en Miramar. Saludos, José Luis, el profe.
Aguilera, querido, abrazo.
Para mí Javier Milei es la reencarnación de Hitler y Victoria Villarruel es la reencarnación de Thatcher. Una pareja siniestra, son tal para cual en la forma de ser y de hablar se les nota la maldad. Dos seres que juntos y con poder podrían hacer mucho daño. Gaby de Jujuy. Abrazo, Gaby. Antonio se suma desde Caseros, como siempre. Y Miguel de Chascomús, acá estoy presente como cada madrugada.
Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunicaron con la... Ah, tenemos uno grabado, Sonia, al contestador, un mensaje grabado a este número.
Al 0810-222-0870.
Buenas noches, Sonia, Claudio y todo el grupete que los acompaña en la mesa de trabajo. Les mando un abrazo, Ángela desde Mendoza, y bueno, estoy disfrutando de una noche bellísima, tomándome un Malbec con un pollito. Chau, chau.
Qué linda manera de arrancar el día,
¿eh? Qué lindo amanecer con un Malbec y un pollito, me encantó eso.
Está bien, cada uno
me
almuerza.
Encanta, me encanta lo de Ángela.
Lo que no comprendo es si es almuerzo, cena a la hora que
no
quiere,
importa.
O si es desayuno, merienda también a la hora que quiere.
Para mí es la cena de Ángela. Sí, y después seguramente bueno. El desayuno será a las 2 de la tarde.
Ah, no, tremendo.
Sos una fenómena, Ángela. Te mandamos un beso grande. A mí me alegra cuando Ángela llama para decirnos eso. Te digo, me produce ternura. Pero hay que comer un pollito a esta hora con un Malbec. Te digo, hay que comer. Grande Ángela. Bueno, ninguno más, no arribó ninguno más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los compañeros y compañeras que se comunican a través de la radio pública. Querido Lautaro Villamor.
Atención, querido Claudio, porque la selección se entrenó con plantel completo. Scaloni empieza a definir el equipo ante Uruguay con los 28 convocados presentes de cara a los clásicos frente a la Celeste y a Brasil, el jueves y el martes, respectivamente. Ya tuvo una práctica ayer por la tarde en el predio de Ezeiza. Atención, hoy a las 21 tenemos Pasión Nacional, con Nicolás Álvarez en la conducción,
sí.
Para conocer los detalles del equipo que seguramente ya esta noche tengamos confirmado en este... Dígame.
No vio la pilcha en modo 94, modo Diego, que va a usar Messi. ¿Vuelven a la pilcha que se usó en el 94 en la selección argentina?
Sí, sí.
¿La vio?
Sí, sí, la
pues
vi.
No
la
me
vi.
Comentó nada de eso.
La vi. Bueno, sí, yo no soy periodista deportivo, no modista, no...
No. Atañe a su temática, que es el deporte.
Sí, sí.
Va a lucir la selección argentina, vuelve a lucir esa camiseta que pistió en el 94,
sí,
en el Mundial de bajo la batuta,
sí,
de Basile.
Sí, sí, sí,
cuando
sí,
nos bueno. Robaron el Mundial, va.
Claro, exactamente.
Con la ¿cómo se llamaba? Al pobre Maradona, que lo sacaron.
Sí, lo sacaron, pobrecito, en el Mundial.
Sí.
94.
Que le habíamos ganado un gran partido a Nigeria y a... teníamos el mejor equipo, Argentina era gran candidato, terminó ganando ese campeonato, el peor Brasil que yo recuerdo de la historia, el peor Brasil, terminó ganando. Chao, mi amor. En la definición por penales, 5-4 frente a Italia. Bueno, vuelve a lucir esa camiseta.
Vuelve a lucir esa camiseta.
Me encanta.
Es muy linda.
Muy bonita.
Muy linda.
$110 sale. Eso sí, picantita, querido.
Y es, bueno.
Sí, picantita.
Sí,
picantita.
Es cara, pero tal cual decís, es una verdadera. Es de Adidas.
Claro. Messi modo Diego. Sí, con la 10 de Diego. Me encanta eso. Es un homenaje a Diego.
Sí.
Y eso vale.
La verdad que coincido.
Si ¿coincidís? Bueno, gracias por coincidir conmigo, mi querido Marqués. Bueno, ¿algo más para decir?
Sí, repito que hoy a la noche pongan, como siempre, la radio pública a las 21 para escuchar Pasión Nacional, porque tendremos novedades de las importantes.
Bueno, y mañana Argentina-Uruguay. Ahí llegó Rama también. Está todo el equipo del panorama. Gracias, Lautaro Villamón.
Hasta mañana, querido Claudio.
Está Chelo, también están todos. La Nana, está Romina, están todos. Ya están preparados para salir de las gateras al disco. Bueno, muy bien, vamos a ver una cortinita y volvemos, dale. Bueno, lo decíamos en los títulos del Diario Nacional, lo dijo Sergio Massa ayer cuando estaba anunciando la nueva ley de ética. La oficina anticorrupción la manejará la oposición. Vamos por un Estado eficiente y transparente, pero sobre todo que rinda cuentas. La palabra de Sergio Massa, que lo anunció acá en Buenos Aires previo al viaje de Río Negro.
Creo que es importante que le planteemos a la sociedad que, así como hay organismos de control que son propios del funcionamiento del Poder Ejecutivo o son el Poder Legislativo, hay uno que tiene la tarea de la persecución de los delitos identificados y observados por los diferentes organismos de control y mecanismos de control internos del Estado, que es la Oficina Anticorrupción. Y creo que el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria es que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor, porque es una forma de transferir y compartir responsabilidades.
Está la palabra de Sergio Massa, justamente, bueno, la Oficina Anticorrupción la manejará la oposición. Vamos por un Estado eficiente y transparente, decía Sergio Tomás Massa. Vamos a escuchar a la heroína y veterana de guerra, Alicia Reynoso, que hizo un análisis de los dichos de Milei sobre Malvinas. La enfermera Alicia Reynoso dijo que no puedo creer los dichos de Milei, que me indignan porque le faltó el respeto a una causa tan movilizante para las y los argentinos. Alicia Reynoso, heroína y veterana de guerra, dialogando con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
La verdad que yo no lo podía creer, no lo escuché el domingo, lo escuché ya hace varios días, se lo viene diciendo, y la verdad que sentí indignación. Sentí indignación porque le ha faltado el respeto a una causa tan, pero que nos moviliza tanto a los argentinos, más allá de la contienda política que se esté presentando. Como vos bien dijiste, nadie hace ninguna propaganda ni apología a ningún partido, simplemente defender algo que no tiene que estar en la boca ni en la mesa de nadie que no sea defender la soberanía, respetar los 649 únicos héroes que dieron la vida para que hoy esta democracia, con estos cimientos tan firme que permite a determinadas personas hablar en pos de cualquier cosa y también manchar la causa Malvina por un voto. Yo reconozco que no está bien el país, reconozco que hay que cambiar muchísimas cosas, pero no usemos Malvina como puente, porque no se lo vamos a permitir los y las veteranas que aún estamos vivas y que no solamente cantamos el himno Malvina y el himno argentino el 2 de abril.
Ahí está la palabra de la heroína y veterana de guerra, Alicia Reynoso. Quiero comentar que ayer también se conoció un video, no tenemos tiempo de poner todos los videos, pero se conoció un video de un veterano de Malvinas en el subte. No voten a un partidario de los ingleses, un excombatiente que sirvió en el Regimiento 7 en el Cerro Wireless, se presentó con uno de esos chicos de Malvinas que jamás olvidaré en el subte y apuntó contra el candidato ultraderechista. Un veterano de la guerra de las Islas Malvinas se subió al subte, hizo un emocionante discurso con un mensaje para convencer a la sociedad de no votar al candidato de la ultraderecha Javier Milei. El video se viralizó en las redes sociales. Sí, el pedido del excombatiente que se presentó con una bandera argentina con la imagen de las Islas Malvinas en sus manos fue compartido por los usuarios y aplaudidos por los pasajeros del transporte público, del transporte público. Bueno, nos vamos yendo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a Gastón Rabinovich, a Jacqueline Macarevicius, a todo el personal de la radio pública, a Gustavo, a Cristian, a Dalila, a Sonia Cristina Ferraris, a David Eskenazi, Lautaro Villamor, y quien les habla, Claudio Orellano. Los espero mañana, después de las 3, ya llega el Panorama Nacional de Noticias. ¡Viva la patria!
Panorama Nacional, el país en una sola radio.